buenas. Soy Juan Andrés 360. Me figuro que ninguno de los que estáis escuchando ahora sabréis quién es el teste que está hablando. Bueno, pues soy el que grabó el audio correo, creo que salió en el episodio 9 o el 10, no me acuerdo. Y Arturo y Luis me comentan que están de cañas por Madrid, así que hoy voy a grabar yo solo. Tengo aquí material, yo creo que para hablar 4 o 5 horillas. Pero vamos, no os preocupéis, se van a hacer divertidas. Y nada, vamos a empezar, ¿no?
Está muy bien,
Vamos a empezar sin nosotros.
Pues nada, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
Muy bien, Luis.
Muy bien.
Pues mira, antes que nada, presentar a Juan, que aunque se ha presentado muy bien. Y pues Juan va a ser un poco, vemos, el tercer integrante del podcast. Y bueno, aparte de que está muy nervioso ahora mismo, porque está el hombre muy nervioso, pero él nos va a complementar la parte de Android y la parte de PC, que alguna vez nos habéis comentado que somos demasiado maqueros, pues él va a tener un poquito de todo. Así que va a ser un poco lo que es el grupo mixto del podcast. Para que él coja opinión y nos diga todo lo que quiera.
Claro,
Arturo, ¿qué tal vas tú?
Yo muy bien. Además, al igual que el LAC, son tres letras, tienen que ser tres componentes. Así que ya tenemos a la G de LAC Podcast.
Efectivamente. Así que nada, bienvenido, Juan. Y ya digo, estás en tu casa, así que cuando quieras.
Noticias de interés.
Pues nada, yo, hablando de mundo Android, quería hablar del Nexus 4, del culebrón que se ha montado. Se veía venir porque un terminal que ha generado tanta expectación, pues por su prestación y sobre todo por su precio, pues ha desbordado la Play Store. No sé cuántas unidades tendrían hechas, pero se ve que han sido bastante pocas. La gente, lo que pasa es que está bastante mosqueada porque hay mucha gente que ha vendido sus terminales y ahora se encuentran con que como mínimo 3 semanas de espera. Entonces la gente está caldeadita. Yo, por mi parte, el fallo fundamental es el haber aceptado pedido sin tener el producto terminado. O sea, es más, aceptado, cobrado. Entonces yo ahí veo que Google peca un poco de novata, quizás. No lo sé cómo lo veis vosotros. ¿O habéis enterado del tema este?
Sí, la verdad es que sí, digo.
Sí, ¿no?
Yo la verdad es que yo no me he enterado de mucho. Yo lo único que sé es que el otro día, a las 12 de la noche, estaba todo el mundo hablando de lo mismo, que si intentando hacer la compra a través del Google Play este, que la página no iba bien, que si te estaban cobrando más cosas de la cuenta, no me enteré muy bien.
Ahí a lo que había que sumar era los 10 euros de gasto de envío. Pero ya te digo, la gente lo que está es mosqueada porque se encuentran sin terminal, con un pedido aceptado y cobrado, y ahora le cuentan que 3 semanas de espera. Y ya te digo, como decía un amigo mío, Google la eterna beta. Parece que no terminan de hacer las cosas totalmente bien.
Ahí sí que te cuento yo un poco, Arturo, para ponerte al día. O sea, el tema está en que, bueno, pues sabes que Google ha eliminado o ha decidido prescindir, en este caso, para el nuevo teléfono, digamos, de pata negra de la casa de Samsung, ha confiado en LG. Y ha generado, pues digamos, lo que sería el nuevo teléfono Nexus, que es un poco la denominación que tienen los teléfonos de Google. ¿Qué es lo que ocurre? Que el momento de ponerlo a la venta lo hizo a través del Google Play, que es un poco pues el equivalente al Apple Store de Google. Y lo que ocurre es que los puso directamente a un precio de $299, me parece que era, ¿verdad, Juan?
Euros también.
Euros, exactamente.
Más 10 de gasto de envío. Es el de 8 gigas, el de 16 salía a 50 eurillos más caro.
Efectivamente. Pero ¿qué ocurría? Que fuera del circuito de la compra del Google Play, pues este teléfono, por ejemplo, te vas a The Phone House o cualquier otro, vamos, lo que son las propias operadoras, y te lo cobran a 500, o no, 480 y pico euros.
Sí.
Con lo cual, claro, pues evidentemente hay un problema de agravio comparativo en el sentido de, claro, las operadoras y las tiendas de canal pues van a vender bastante pocos. Y aparte, claro, que como bien dice Juan, pues lo que ocurrió es que la demanda fue tan, tan tremenda, porque estaba todo el mundo, como dijéramos, pues muy caliente con el tema, porque la verdad es que el terminal es una pasada.
Sí, la verdad que está muy bien.
Está muy bien, pues claro, pues todo el mundo se puso a comprar. Ahí, por ejemplo, un compañero pues estaba en esa tesitura, lo compró, de hecho, pues cuando estábamos por allí con la oficina, que no nos pilló tarde. Y mientras estaba procesando el pedido, lo estaba, digamos, metiendo los datos de envío y tal, pues cuando ya quiso formalizarlo, ya estaba aquello de decir ok, pues ya le dijeron que tenía que esperar mes y medio. Joder. De hecho, mes y medio está esperando todavía, o sea que todavía no lo tiene. Y esa es un poco toda la historia que ha pasado con el Nexus. Sí.
Yo creo que en The Phone House lo han quitado de la venta.
Posiblemente. O sea, sí. De hecho, vamos, lo último que he leído es que lo que eran tanto las operadoras como lo que son pues tiendas, digamos, de móviles libres como tal o subvencionados, pues lo han retirado de la venta porque, claro, porque no van a vender ninguno.
Claro.
Un poco la misma historia que el iPhone 5, que resulta que te lo compras libre, te cuesta 690 y pico, o no me acuerdo cuánto es, y en las operadoras te cuesta 700 euros. Entonces dices, caray.
Ni uno.
Claro, ni uno.
Ahora, también aparte, creo que ha sentado también precedente a la hora de abaratar un poco los precios de los demás terminales, porque ahora ¿quién compra un Samsung S3 a 500 y pico pavos?
Claro, hombre, ahí la renovación de gama pues ocurre como con todos. Cuando tienes un teléfono nuevo que te sale, pues todos los demás automáticamente se deprecian. O sea, el mismo S3 ahora ya lo puedes encontrar, pues eso, pues yo lo he visto ya por 350 y...
Yo el más barato, 450, el más barato. Eso sí, de segunda mano también ha roto, vamos, están los foros de venta vendiendo los terminales súper baratos.
Efectivamente. Entonces, lo que pasa es que con esto, pues hombre, ahí tienes una cosa muy buena, que efectivamente, pues desde minuto cero, pues tienes un montón de terminales en el mercado operativo funcionando y demás, pero claro, se han cargado el canal. O sea, todo lo que es el canal fuera de lo que es el Google Play, pues han dicho, pues mira, con perdón, tú coges los teléfonos y te lo vendes por donde marca los pepinos, que se dice, ¿sabes?
Bueno, y el que se compre el Nexus por 500 euros y pico en el mercado de segunda mano, ¿por cuánto lo vende?
Pues es lo que te digo, en la tienda sigue el mismo precio de 299.
Pues por eso, ¿qué te pasa? ¿Te gastas 500 euros en un teléfono y lo tienes que vender por 250?
Claro. Es que ese es el problema de romper así el mercado. Sí, o sea, el canal directamente se ha fracturado porque, claro, o sea, no se pueden vender fuera de lo que sería el circuito comercial de Google porque no te lo va a comprar nadie. Entonces, digo, esa es un poco la historieta que tenemos con este teléfono. Y yo digo, bueno, pues ya ha empezado, le digo, va a dar bastante que hablar.
Sí, ha empezado con mal pie.
Para ellos muy bien, porque ya te digo, desde minuto cero tienen un montón de terminales ya operativos y funcionando en el mercado.
Ahora las compañías tampoco estarán muy contentas con ellos.
Me refiero
a Samsung, bueno, LG, evidentemente no. Pero Sony, al poner un terminal a un precio tan reducido, la competencia ahora, ellos no pueden vender un terminal más o menos con las mismas características a lo que lo solían vender, claro. Unos 600 euros de salida.
Claro,
ahora se tienen que bajar del burro.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en ese caso Sony es, digamos, más lista, entre comillas, y lo que hace también lo subvenciona. O sea, los Xperia tienen un precio, vamos a poner así, entre comillas, competitivo, ¿vale? O sea, siguen siendo caros, pero sí es cierto que es un producto también un poquito distinto. Lo hemos hablado una que otra vez. Para mí los Xperia son un poco el iPhone de Android. Es un teléfono muy chulo, muy bien terminado.
¿No?
O sea, y la pantalla es una pasada. O sea, llevan lo que comentaba el otro día que estuve trayendo el pequeño, que lleva lo que es el motor de Bravia, que llaman ellos, y la verdad es que se ve fantástico. O sea, es un gran terminal. Pero también está subvencionado. O sea, la misma Sony pierde dinero, que también es una cosa que es normal, porque como lo hace con las consolas y lo hace con otras cosas, y entonces, pues bueno, pues él mantiene su línea de mercado. Ahí, por ejemplo, que quizás tenga más problemas son HTC y Samsung. Sí, se han quedado un poco con el culito al aire.
No, y HTC no es que vaya muy bien. Samsung, antes HTC era la niña bonita de Android, pero parece ser, ¿no? Samsung le ha quitado un poquito ese puesto.
Claro. Antes Samsung era el encargado de generar el teléfono oficial de la casa. O sea, sí. Tenías el Galaxy S, el que era, digamos, el tope de gama, el Galaxy S1, el S2, el S3, y supuestamente iba a ser el S4, pero ya directamente ahora pues no saben qué va a pasar.
¿Qué pasa?
Y ha sido LG, que creo que LG no es una compañía que tenga pues una gran tradición en el tema de teléfonos, digamos, de otros fabricantes, y que bueno, pues que se ha visto beneficiada por el acuerdo con Google.
Sí, le hacía falta, porque yo, como ex usuario de LG, te puedo decir que no funcionaba bien, sobre todo en temas de actualizaciones. Uh-huh. las actualizaciones o venían súper tarde o, como fue en mi caso, yo tenía un Optimus Lag, se quedó sin actualizar.
Sí, bueno, entonces, de hecho...
A LG le ha venido bien.
Claro, a LG te había sacado hace muy poquito una gama nueva, no sé si se llaman U o se llaman L, no recuerdo.
El L, sí.
Los L es que era el L3, el L5, el L7 y el L9, con la pantalla iba a ser más grande o más pequeña, y esos teléfonos tienen una no sé si tienen una antigüedad ahora mismo de mes y medio, dos meses, que también habrá que ver qué pasa con ellos.
¿Qué pasa, sí?
Porque el Nexus 4 como tal, pues viene con lo que es la última versión de Android, con cosas distintas, con elementos nuevos y con cosas que no
controlan más. Yo creo que salvo el Note 2... Es el único terminal con 2 GB de RAM.
Claro, claro. Entonces, bueno, pues a ver un poco también cómo se posiciona el mundo Android. Ahí habrá que ver también los haters y los fans, a ver qué dicen o qué no dicen.
¿Y ese cambio, sí, de Samsung a LG en la gama Nexus?
Yo ahí tengo la opinión, y es una opinión muy personal, de que Samsung quizás el S2 sí tenía una cierta factura, digamos, de calidad, pero el S3, cuando lo estuve yo probando y luego lo traje aquí, yo recuerdo que te comenté que parecía plastiquete.
Sí.
O sea, parecía un poco mal terminado. O sea, pero un teléfono tan bueno, tan grande además, que tiene un pantallón enorme, que lo que pasaba es que es eso, que daba la sensación de que tú te lo metes, por ejemplo, en el bolsillo del pantalón y a poquito que te sientes hace clac, se parte, porque sí, es muy, muy, muy fino. Sí. El tacto que tiene, a mí la verdad es que no me daba, ¿cómo te diría?
Buenas vibraciones.
Exactamente.
¿No?
O sea,
sí, no... En terminación no lo han, sí, hecho bien.
Exactamente.
Y yo soy un propio RAM, que tengo uno.
Claro.
Y no lo han hecho nada.
Ahí lo puedes decir tú mejor que ninguno. ¿Verdad, tío? Yo lo he tenido un rato y, bueno, ahí por allí por el trabajo, pues unos cuantos. Y da la sensación de que no es un. O sea, para ser el teléfono, digamos, estrella de la marca estrella que gestionaba Android, pues la verdad es que este era un poco plastiquete, ¿sabes? Sí. Un poco así.
Es un gran terminal, pero.
Muy potente. A mí me encanta cuando me lo dejan cacharrearlo y tal. Pero que efectivamente es mal terminado, o sea, la caja no acompañaba. Y entonces, pues quizás ha sido ese el motivo por el que han pasado a LG.
Sí, pues yo, a mí me ha sorprendido. Yo, en cuanto cuando Google compró Motorola, digo, ya está, ya lo tienen todo.
Sí.
Ya tienen para hacer su teléfono, como que dice, yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, pero sí. Claro, LG a mí me sorprendió.
A ver qué pasa. Claro, recordar que LG tiene una cierta leyenda negra, porque os conté lo que pasó con el chocolate en China, que está el LG chocolate, que era como una estrella de ellos,
sí,
pues en China estaba prohibido, no se vendía, y los chinos, que son así, pues hicieron lo que es la versión del LG chocolate, pues suya propia.
Ajá.
Y cuando ya los autorizaron, resulta que la copia que habían hecho los chinos era de mejor calidad que el propio original. Y cuando lo trajeron, dijeron, pero ¿esta mierda qué es? O sea, esto no vale. Y dije, eso, o sea, que a ver qué pasa con el LG y la... Oye, nada, entretenido.
Seguiremos informando, ¿no?
Ahí está.
Sí, seguiremos a ver qué pasa.
Verdad que tenemos ya corresponsal Android, ya tenemos que tener aquí primicias exclusivas, ¿eh?
Pues nada. Aquí me meteré en los foros, me informaré y os tendré informado.
A ganarte el sueldo.
A ganarlo.
Bueno.
¿Qué haces tú, Arturo?
Pues, ¿tú te acuerdas ese gran juego de iOS que estuvimos tan viciados, que se llamaba Jetpack Joyride?
De hecho, sigo viciado.
Exactamente. Pues... Resulta que yo me he quedado muy sorprendido de que hoy mismo, que es miércoles 21 de noviembre, sale el Jetpack Joyride para la PlayStation 3, PlayStation Vita y PSP.
No me lo creo.
Digo, lo que oyes. Al igual que han sacado el Angry Birds, fue el Jetpack.
¿Ha tenido éxito entonces?
Digo. Y trae novedades con respecto a la versión iOS. Como son 34 logros propios.
Ah, mira.
12 nuevos jetpacks para desbloquear y más de 12 trajes. Pero
qué chulo.
Pero dicen que traen alguna que otra sorpresa que la tienen guardada bajo la manga y que no pueden revelar. O sea, que hasta que no te descargues el juego no te vas a enterar.
¿Y la pregunta del millón, te la has descargado?
No. El precio...
Pues ya está, descárgalo ya, inmediatamente. Venga, corta el podcast, vamos a descárgalo ya. Quiero verlo.
El precio es 3,99 euros y la verdad es que no sé si la Store se habrá actualizado ya, supongo que sí. Así que ya podrá estar.
Sí, pues bueno, posiblemente mañana, con el tema de esas que los viernes mandan la actualización.
Sí.
Pues eso, pues ahí vendrá. ¡Juego, mola! Bueno, además verlo en pantalla gorda y tal, ¡joder, qué chulo!
Sí, y aparte trae sobre todo las novedades que traen, que quieras que no, con todo el vicio que nos metemos, lo quemamos.
Claro, y aparte lo que te digo, que luego pues, utilizando los pads para manejarlo y tal, tiene que ser curioso, ¿eh? O sea, claro, tiene que estar muy, muy entretenido.
Claro.
Bueno, me gusta, me gusta.
Yo creo que la sorpresa que tienen guardada es que va a traer distintos modos de juego, aparte del que conocemos para ellos. No sé por qué me da a mí esa sensación.
Hombre, ten en cuenta que tú estás trabajando con lo que sería, vamos, estás funcionando con lo que es el simplemente la interfaz del teléfono, que es pulsar para que suba y para que baje. Pues hombre, ahora que tienes dos joystick y tienes un montón de botones, pues la verdad es que yo creo que
puedes hacer
maravillas con él, ¿eh? Sí, o sea, sí, puedes hacer maravillas con ese juego. A lo mejor la chiquita esta rayante que tiene, que me encanta. O sea, lo quiero, lo necesito. Actualízate ya.
Pues 3,99 y desde hoy mismo.
Pues nada, nada, ahora cuando termino me digo, ¿cómo voy a diciendo? Yo tengo, ¿sabes que últimamente estoy muy crítico con Apple? Relativamente. Pero bueno, que ya digo que sí se ha notado, hay una noticia y un tema que a mí me sorprendió bastante, que es que ha bajado lo que sería el tanto por ciento de fidelización de clientes del iPhone con la salida del iPhone 5. ¿Y esto qué es? Pues en serio, antes de que saliera el iPhone 5, que estuviera el 4, el 4S, había pues un 93, 94% de gente que repetiría un iPhone, pero después de salir el 5 ha bajado un 81, 82. O sea, hay un, ¿cómo vamos a decirlo así?, entre comillas, desencanto con la evolución del sistema operativo y de los nuevos teléfonos. O sea, yo creo que es interesante, que yo creo que Apple pues lo tiene que tener en cuenta, porque sí es cierto que la evolución del sistema operativo y del terminal pues tampoco es que sea una locura, y yo creo que hace falta cambios en la casa, pero ya, o sea, de hecho la casa está bastante movidita, sabes que han estado pues cambiando directamente lo que son fichajes, ha habido despidos en la casa, hay directamente nuevas atribuciones con componentes de lo que sería la junta directiva. O sea, se nota un cierto rumor, más la unión del tema de los problemas con los mapas y la evolución de Siri, pues yo creo que vamos a ver, o espero ver, por lo menos una cierta reacción, ¿sabes? No tanto que cojan y que vayan a revolucionar de nuevo el mundo del terminal móvil, pero sí que se pongan un poquito las pilas, porque la verdad yo creo que las mejoras son insuficientes. No sé qué opináis vosotros.
Yo pienso que sobre todo deben mejorar en lo que es el sistema operativo, que lo veo que ha avanzado poquísimo en cuanto lleva 4 o 5 años.
Sí.
Yo estéticamente lo veo exactamente igual.
Sí, sí, es que
es seguro, claro, por dentro y tendrá muchísimas cosas, ¿no? Pero estéticamente, que eso vende mucho, pues yo lo veo igual. Yo veo mi tablet con el fondo de pantalla con movimiento, con sobre todo los widgets que lo hacen bonito, y yo veo ese sistema operativo de iPhone, que lo veo, ya te digo, desde el primero exactamente igual, con los 4 iconitos, las filas, que le han puesto una fila más, ¿no? En el último ahí sobre todo deberían cambiar un poco.
Es, yo que, ahora, ahí tú como poseedor de un iPhone 5, a ver, cuéntanos qué opinas tú.
Es que mira, yo lo que opino es que es normal que haya bajado, porque para hacernos una idea, llevamos 6 versiones de sistema operativo. De la 4 a la 6, que es la actual, vamos a repasar los cambios más importantes, que ha sido hacer las fotos con el botón de volumen, las fotos panorámicas, las notificaciones y Siri. Yo creo que eso es lo más importante, que los cambios más importantes que ha habido. Notificaciones se han copiado de Google. El botoncito del volumen para usarlo como cámara lo han copiado de la aplicación Camera Plus, que cogieron y la eliminaron del Apple Store, si os acordáis. Y luego Siri yo creo que sí, que ha sido un acierto. Pero es que ya está, es que no ha habido más avances, es que no, nada. Ni la pantalla de bloqueo, nada, no han cambiado nada, absolutamente nada. Hoy leía en Apple Weblog o en Apple Esfera, no me acuerdo, que decían 5 cambios importantes que necesita el sistema operativo iOS. Y uno de ellos decía que tuviera la pantalla de bloqueo distinta, que pudieras hacer más cosas en esa pantalla de bloqueo. Sí. Que, por ejemplo, no puedes ni deslizar las notificaciones, a no ser que la tengas en pantalla.
Sí, es ahí yo tengo el comentario. O sea, está bien, porque bueno, no lo teníamos y ahora ya lo tenemos, pero se ha quedado corto. O sea, ahí hace falta alguna otra cosita, y te comparas con un terminal Android y la verdad es que ahí sales perdiendo. O sea, porque no tienes lo mismo. O sea, es, fíjate, voy a ser hasta dañino. O sea, la pantalla de inicio que tenía los Nokia es mejor que la que tiene el iPhone.
Total.
O sea, ya digo, en bloqueado. O sea, luego después sí, el centro de notificaciones tienes un montón de información, pero ya tienes que desbloquear el teléfono.
Claro.
O sea, la zona de notificación que va en la pantalla sin desbloquear el teléfono como tal debería ser un poquito, no sé, distinta, diferente. Se pueden hacer muchas cosas. Y además que digo, el mercado tiene opciones. O sea, tienes ahora mismo Windows 8, el Windows Mobile, que es la versión de Windows 8, que es muy cucú. El próximo programa vamos a hablar de él porque un compañero lo tiene y es cuquísimo. O sea, la verdad es que es raro, pero es muy cuco. Y bueno, Android tiene una cantidad de opciones en esa pantalla de inicial que la verdad es que le saca un poquito los colores.
Sí.
Y por ejemplo, te digo, Siri está muy bien, o sea, no lo estaba utilizando nadie, porque, o prácticamente nadie, porque antes estaba en inglés. Pero ahora en castellano, y con la posibilidad de arrancar aplicaciones y hacer cosas, pues la verdad es que se convierte en algo interesante y además muy bien. O sea, la función de, incluso la de dictado que tienes, funciona estupendamente. Es una gozada. Pero se sigue teniendo que andar conectando a internet pues para procesar. Y te digo, hay cosas en local que puede hacer el teléfono que no necesitaría o no debería necesitar internet para hacerlas.
Sí, como no tenga mucho 3G, tarda la vida, ¿eh?
Sí, sí, tarda muchísimo. O sea, la primera vez que hablas con él y que lo activas, por decirlo de alguna manera, le cuesta, ¿eh? O sea, tiene hoy un atracón de datos que dice, ostras, espérate, tal, no sé. Luego después ya sí se, como te diría, ya parece que tiene el canal abierto y ya va más fluido. Pero la primera vez que activas Siri, jugar cuesta.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a ver un poco también qué pasa, qué ocurre. El tema del MapaGate este también pues está haciendo bastante pupa. Y bueno, pues yo creo que es eso, que esa baja de la fidelización deberían tenerla en cuenta porque, oye, clientes que estaban absolutamente convencidos y que a mí me ha pasado, yo era de Nokia toda la vida y llevo ya pues ya cuatro iPhones, pues te empiezan a pensar en otras cosas. Y yo lo digo así de claro, ¿eh? Yo a lo mejor el 5 como a mí ya sabes que no es santo de mi devoción, como tampoco lo era el 4S, y a lo mejor me lo pienso y cambio, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
Pero bueno, a ver ahora con el despido del encargado de iOS, ¿no? Que es el que
sí, de Chile. Phil Schiller, sí.
Y ha rodado cabezas, ¿no?
Sí, sí, ha habido ahí unas peleas internas que, bueno, que nos enteraremos con el tiempo.
Claro. Pues supuestamente ahora el sistema operativo debe de cambiar porque van a tener un nuevo coordinador, ¿no?
Sí, bueno, han metido a
Jonathan
Ive, que ya sabes que es el de los Unibodies y la gente de Café Log se cachondean de él muchísimo. Que me encanta cuando me meto con el Unibody.
que cuidado, que es caballero, ¿eh?
Es caballero, es ser. Y dice, bueno, pues nada. Pero a ver si se pone un poquito las pilas y le da un venillo, porque yo creo que ya adolece un poquito la interfaz de vieja y sobre todo de esa parte de notificaciones necesita un cambio o vitaminas, pero ya.
Sí, totalmente de acuerdo.
A que se copien un poquito de Android, a que esa Android se ha copiado tanto de iOS.
Que estamos con la guerra de patentes, que bueno, ahora tenemos claro que años, la historia que si HTC tiene que pagar, ahora que dice que no pagan. Bueno, esto es un sin Dios.
Le dieron bueno también.
Creo que solamente has toqueteado tú, ¿no, Luis?
Eso te quería yo. Te digo que para el próximo os voy a traer un avance de lo que sería el Windows Mobile. Porque tengo uno más o menos a la mano para poderlo toquetear y la verdad es que, bueno, lo poquito que lo he cacharreado, la verdad es que me ha gustado mucho. O sea, es rarito, o sea, es distinto, es una copia de Windows 8 y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero por lo menos es distinto, es diferente y no funciona demasiado mal. La verdad es que le voy a dar un poquito más de vidilla a ver si puedo cacharrear más con el teléfono y ya os traigo más información. Pero hoy os traigo un gadget para jugar, para que veáis.
A ver.
Y lo que contaba yo, digo, ¿sabes que yo tengo querencia con los shooters? O sea, me encantan. Y además tengo querencia con el Modern Warfare y tengo querencia con el Battlefield.
Lo sé, te estoy viendo últimamente conectado a altas horas de la madrugada.
Ahora te voy a contar por qué. Porque resulta que eso, que yo notaba cuando estaba jugando, sobre todo en las cámaras estas de la muerte, que joder, macho, había gente, macho, que era capaz de coger, te pegaba el tiro a ti y mataba a otros dos que venían detrás de ti, pero con una precisión del pad que decías tú, coño. O sea, es que tienes que tener ya los dedos metidos, o sea, tienes que tener los pulgares, pero articulados. Tienes que tener cuatro articulaciones en el pulgar, porque si no lo explicaba, ¿no? Digo, gana. Y de una de las veces, pues coincidiendo con un chavalote muy, muy, muy simpático, pues hicimos una partida privada, nos añadimos y tal, hicimos un duelo de estos de francotiradores, y el tío cayó. O sea, me liquidaba con una facilidad que digo, pero tío, o sea, ¿cómo puedo llegar a apuntar así? Y entonces ya me dice, es que yo juego con ratón. Y dije, ¿Ein? ¿Ein? ¿Cómo que con ratón? Ay, cuéntame eso. Y entonces, efectivamente, me estuvo contando pues que él utiliza lo que es... Hay ratones específicos para la Play. Que ya yo había visto alguno, pero no me había cacharreado nunca ninguno y estas cosas. Y ya pues estuve viendo, estuve investigando, y al final pues me compré uno que es inalámbrico, que se llama Aimon PS, que es este sistema es operativo, funciona tanto para la Play como para el PC. Y es muy fácil, o sea, simplemente lleva un pequeño dongle, un cacharrín, que se conecta al puerto USB, y luego después el mando, imaginad que se parte por la mitad, ¿vale? En dos trozos. La parte izquierda, digamos, pues que queda lo que es el joystick y lo que son las teclas de dirección, ¿vale? Para hacer todos los movimientos con los dos gatillos. Y luego pues la parte derecha se convierte en un ratón que los dos gatillos se convierten en el botón izquierdo y el botón derecho del ratón. La rueda es digamos, para cuando pulsas el R3, pues es la propia rueda del ratón. Y luego después la botonera está colocada en donde iría el pulgar, de tal manera que tú ya tienes el movimiento del shooter de apuntar con un ratón. Y la verdad es que la precisión sube, pero muchísimos puntos. O sea, la verdad es que tienes una precisión para coger, para apuntar y para disparar, que la verdad es una gozada. O sea, ya digo. La otra cosa muy buena que tiene es que a su vez, al principio, si lo compráis, son 80 euros puesto en casa, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que digo, son complicados de encontrar, porque la gente yo creo que se está aficionando al tema, ya hay mucho pro y mucho
demanda, ¿no?
mucho gallista del tema y están agotados, o sea, son complicados de localizar. Pero cuando lo traes, pues no funciona, con lo cual te coges un cabreo de tres pares de narices. ¿Por qué no funciona? Porque hay que actualizar el firmware. El firmware se actualiza a través del dongle este chiquitín, que es como una llave USB. Pues esa llave USB la tienes que pinchar a un PC y entonces, como desde Windows, pues tienes que bajar el driver del aparato y tienes que bajar el programa del firmware. Y hago maravilla de las maravillas. Una vez que actualizas el firmware, pues tienes lo que es la posibilidad después de ya configuraciones para cada uno de los juegos, de los shooters. Ya tienes configuración y con todos los settings del ratón, pues para el Battlefield, para el Modern Warfare, para el Killzone, para todos los que son así directamente ahora mismo en el mercado. ¿Qué consigues con eso? Pues ya digo, los niveles de configuración de los ratones, zona muerta, sensibilidad, rapidez, incluso cambiar lo que son las funciones de las teclas entre los diferentes, entre las funciones de la tecla con respecto al ratón, pues tienes una libertad absoluta, o sea, pero absoluta. Y una vez que tú cargas el firmware más lo que es la configuración para el juego, pues ya digo, o sea, la sensación de juego, la verdad es que sube, pero muchos enteros. Y ya digo, pasas de ser un jugador más o menos bueno a ser un verdadero crack, ¿eh? O sea, se nota la diferencia, pero monstruosa. Entonces, si te gusta el franco, como me gustan los francotiradores, vamos, o sea, te lo pasas chipirón. O sea, haces headshots, pero vamos, del tiro en placa, 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 placa. O sea, muy bien. O sea, yo le digo, os lo recomiendo muchísimo, porque la sensación de juego sube un montón.
¿Hay posibilidad en alguna parte técnica que tenga la web oficial del ratón de poder descargarte nuevo firmware de futuros juegos?
Exactamente. El mismo programa de firmware se actualiza automáticamente.
Ah, maravilloso. O sea,
tienes una newsletter, digamos, que te suscribes y cuando aparece una configuración nueva para, pues eso, pues Battlefield, imagínate, pues te lo notifica, entonces coges, vas al cacharrito, lo pinchas, bajas la nueva configuración y automáticamente, tacatán, ya tienes lo que sería tu ratón configurado y optimizado. Y ya digo, las configuraciones por defecto, la verdad es que están muy bien. Lo que sí hay que tocar, y ese es un poco el feeling en cada uno, es la sensibilidad dentro de las opciones del juego pues para el interfaz del ratón. Pero una vez que le coges ya el modo, y normalmente, para os doy la pista de que está por el medio, el medio 1 o el medio 1 por encima, 1 por debajo, la verdad es que, ya digo, tienes un nivel de precisión que, hombre, no es que sea exactamente como lo que es la experiencia de teclado y ratón de PC, pero vamos, se lo asemeja muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, ahí ya directamente es eso. Si os gustan los shooters y veis que estáis un poco bloqueados o que os cepillan y os hacen cosas raras, pues ya digo, tenéis esa opción ahora mismo ya para PS3. Y ya digo, también este mismo ratón sirve para PC. Ya digo, muy buenas sensaciones y muy buen feeling.
Ya lo he apuntado a la carta a los reyes.
Yo también la apunto.
No, pero digo, complicado de encontrar, ¿eh? Ya con los momentos que la gente está como loca con esto, y yo creo que dentro de poco vamos a tener todos el ratón para jugar. Con lo cual, bueno, pues ahora se diluye la ventaja. Pero ya digo, de jugar al pad a jugar al ratón, y ya digo, El tiempo de acostumbrarte son dos partidas, no mucho más. Se nota muchísimo, ¿eh? Eso sí, tenéis que tener una superficie pues para poder jugar encima de con el ratón, porque es un ratón tal cual. Pero una vez que tienes esa configuración puesta, tenés en cuenta que son inalámbricos y que la mano izquierda, que es la que lleva el dongle, pues, o sea, lleva el nunchuk, que es como si fuera el de la Wii, pues va a su bola, con lo cual podéis estar más o menos colocados. Yo he visto vídeos de gente jugando incluso con lo que sea con el vaquero, puesto en la, con configuración de sensibilidad máxima, puesto en la pierna, sobre el vaquero. Y vamos, funciona pero divinamente, ¿eh? O sea que si os gustan este tipo de juegos, yo lo recomiendo. Yo me he vuelto a reenganchar al Modern Warfare y estoy ahora de nuevo otra vez con el Battlefield. Y vamos, o sea, es como aprender a jugar de golpe.
A mí lo que me extraña es que las compañías, tanto Microsoft como Sony, no hayan sacado un mando de esto oficial. Ya que los shooters son, digamos, los juegos que más se, aparte de los de fútbol, son los juegos más jugados, valga la redundancia, ¿no?
Pues bien,
es raro que no hayan sacado un producto oficial.
De hecho,
como yo de todas formas me apunto este.
En Xbox, que tú tienes Xbox también, Juan, sí. Tampoco existe ratón, ¿no? Para el Xbox.
No. Aunque yo sepa, me figuro que habrá algo parecido a esto.
No sé.
Yo en su tiempo. No, que va. No hay. Oficial, desde luego, no.
Pues ya digo, a mí me ha sorprendido, pero gratamente, vamos, los había visto, pero vamos, no, vamos, ni hacer ni caso, ¿no? O sea, que yo de no, tal, no sé qué. Pero la verdad es que se nota mucho, o sea, hay una diferencia notable a nivel de juego, ¿eh? Con lo que yo creo que, bueno, pues el shooter así pro, que le guste este tema, y los que juegan en competitivo y tal, en plan eso, pues yo creo que es el accesorio definitivo.
Claro, indispensable.
Pero total. Para PlayStation 3 sí que hay teclado y ratón, lo que no sé si funciona con los juegos o es solamente para escribir.
Ahí te cuento, yo he estado también ahí investigando. Hay otra opción que es una especie como de interfaz, o sea, una especie como de, ¿cómo te diría? Es una especie como de aleta de tiburón, ¿vale? Que se pincha por un lado a la consola por el USB y luego después tiene lo que son entradas para USB para que tú pinches ahí cosas. Y entonces también se puede ahí pinchar, porque es un ratón USB normal y un teclado USB normal, eso sí, tienen que ser con cable, no pueden ser inalámbricos, ¿vale? Y te permite entonces utilizar lo que es un teclado, un ratón, como si fueras un PC. Pero ese no lo he probado. Ese anda entre los 90 y 100 y pico euros, dependiendo del modelo, y no lo he probado. Pero vamos,
¿el ratón qué vale?
Este ya tiene, son 80. Estos son 60, 80. Es un poco más caro que un mando, un DualShock ahora mismo.
Sale más rentable el ratón que el teclado.
Claro, porque sí, hombre, si tienes el teclado por casa y el ratón. Exactamente, sí. Pero dicen que tiene mejor precisión y demás. Yo la verdad es que por ahora no tengo queja, ¿eh? O sea, yo en este momento en el que estoy, la verdad es que, vamos, todavía sabes tú que el Battlefield para matar a alguien no es tanto como el Modern Warfare que pegas tres tiros, ¿no? Aquí tienes que pegarle y que pegarle bien y, jo, se nota notablemente, ¿eh? O sea, a mí la verdad es que me está encantando.
Yo me la apunto, caerá con el Borderlands 2. Que son de los pocos shooters que estoy jugando. Pues la verdad que estaba ya cansado de tanto shooter.
Ay,
el Borderlands 2, la verdad que,
pues yo le tengo
que
ganas.
Me ha picado otra vez.
Le tengo ganas ya al Borderlands 2.
Y yo, lo voy a esperar a que baje de precio.
Ay, ay.
Bueno, antes de salir de la sección de gaches, me gustaría que Juan Andrés comentara un poco su gaches, ¿no?
Pues, vamos a ver, ahora mismo tengo un S3, un Samsung Galaxy S3 de móvil, y de tablet tengo una Asus Transformer Prime. Me la compré, fui un early adopter, me la compré el primer día que salió y la verdad que estoy contento con ella. Y he notado el cambio de Android a Jelly Bean, porque al principio no la veía yo muy fina. Y en cuanto a la actualicé a Jelly Bean, he visto un cambio tremendo. Es la que, si no sabéis cuál es, la que lleva el teclado incorporado, bueno, incorporado, que le puedes poner un teclado, que parece como si fuera un portátil cuando está con el teclado puesto.
De hecho, un compañero de trabajo está detrás de ella. O sea, que
sí. Bueno, pues ahora está de precio genial. En PC Componente está a 385 sí, euros.
La ha visto. Va a mandar
de 600 euros que me costó a mí, Dios mío. Pero bueno, sí. Cosas de las tecnologías.
¿Y qué más tiene?
Eso baja de precio que no es normal.
Pero digo, aunque da un poquito de problemas para grabar esa tablet.
Sí, es la culpa era mía, pero sí.
Poquito,
yo creo que a mí no se me entrecortaba, ¿no?
A mí sí me gustaría que el próximo programa nos hablases de ella, porque okay. A mí me llama mucho la atención esa configuración de teclado y demás. Sí me gustaría que eso, que digo, que nos hablas un poquitín más de ella, así en plan de por pedir.
Vale, eso está hecho. Porque un paso más sería el Asus Pad.
Sí, lo he visto.
Que, digamos, es un paso más, ya sería teléfono, tablet, ordenador, entre comillas. Pero bueno, yo hablaré para el próximo programa, alguna reseñita breve de
cacharrillo. ¿Y has visto este que es el doble pantalla, que lo pones en el teclado, entonces lo puedes utilizar cuando está cerrado como si fuera un tablet, y cuando lo abres se apaga la pantalla de atrás, se abre de adelante y funciona como ordenador?
Que va.
Ese es nuevo.
Yo sí lo he visto.
Es cuquísimo, ¿eh?
Sí. ¿Y Android?
No, Windows. Me parece Windows 8.
Vale.
Pero no, creo, cuco, ¿eh? Vete a pasar las mismas imágenes para que lo veas, porque es simpático el invento.
Echar un vistacito.
¿Y luego de consolas, ¿con qué te pegas?
Consolas, tengo una 360, una Play 3, quizás para esta Navidad de caiga una, ahora que ha bajado de precio, una Vita.
¡Hala!
Lo que pasa es que sí las tengo abandonadillas. Y yo era el tonto que también se compraba las ediciones coleccionistas justo cuando salían.
Sí, no pasa todo.
Pero ya me baja un poquito del burro, que ya no puedo. Además que me gusta también tenerlo. No soy del que compra los juegos y después los vende. Yo tengo ahí
un
grandísimo lleno de juegos.
Sí, sí.
Y ahora mismo la tengo, en la época del verano y del calor, la tengo, los videojuegos los tengo un poco olvidados. Pero ahora que ya están
entrando el fresquito. Eso son las mujeres, Juan.
¿Eh?
Eso son las mujeres.
Las mujeres también.
Que te quitan del vicio.
No, así tengo una amada novia que me deja tiempo libre para todas mis cosas. Se nota que lo va a escuchar.
Te va a escuchar, pero fijo, ¿eh?
Y por eso lo digo. Entonces, el tema de las consolas las tengo olvidadas y ya te digo, no me compro los juegos justo cuando salen. Es más, si te digo, el juego que estoy jugando ahora para la 360 es el Fable 3. O sea, un jueguecito ya con su tiempo.
Sí, sí.
¿Y
a qué juegan más? ¿A la Play o a la Xbox?
Pues depende. Yo soy más de 360, por eso, de ahí mi nick. Ajá. Soy más de 360, pero hay muchos juegos de Play 3 que no están en la 360 y por eso me compré la Play 3.
Yo le tengo ganas al Gears of War y al Forza.
¿Y al Halo?
Pues, como
al Halo.
Como sí, pruebes el Forza, el Gran Turismo no lo vuelve a poner nunca.
Vale, ya empezamos con líos. Ya empezamos con líos.
Antes lo tengo todo. Y el Gears of War es una maravilla. Vamos, yo para mí ese juego fue un antes y un después en juegos de consola.
Pues yo tengo que confesar, ya te digo, que el otro día me quedé totalmente tirado. Porque un compañero tiene 360, si le digo, hombre, pues utilizar, se ha comprado un NAS ahora, se ha comprado un 212J, ¿no? Uh-huh. Y me dice, no, lo que pasa es que me hace falta un media server. Y le digo yo, coño, el XBMC. Y claro, resulta que es que el XBMC no va en la 360.
En la 360.
Yo creo que pensaba que era una parte de, o era el media center de Xbox. ¿Qué va? Pues fíjate, lo descubrí el otro día. Se me quedó una cara de gilipollas. Así que para que vea yo lo que sé de 360, fíjate.
Como son los juegos, tenemos que tener las dos consolas. Es que, ya te digo, hay juegos exclusivos que salen en una y lo quieres tener. Yo estoy esperando a que salga el juego nuevo, por ejemplo, del Tinico, que se llama Last Guardian. Uh-huh. Ese no ha salido todavía, ¿verdad?
No lo manejo yo. El tema de Xbox no lo manejo, pero vamos.
El Ico, el Shadow de Colossus, ¿suena?
Uh-huh. Sí.
Esto, bueno, pues de los mismos, para mí son obras maestras en videojuegos, arte. Y eso, tienes que tener las dos consolas, así que no puedo hacer otra cosa. Uh-huh. Y ahora la Vita, pues esta Navidad de casi seguro que caiga. Porque a ver si también amplía un poquito el catálogo. Yo soy mucho de sandbox, de juego tipo Grand Theft Auto.
Uh-huh.
Y a ver si sale alguno. Porque, por ejemplo, juegos de fútbol, ninguno.
No, tampoco.
Yo, cero. No me gusta el fútbol, soy de los raros que no me gusta el fútbol.
Ya somos dos.
Aquí estoy yo para
salvar la media. Y otro gadget que tengo es porque también me gusta el mundo de la fotografía, que también la tengo un poquito abandonada. Y me compré a la cosa de 5 o 6 meses la Canon G1X. Una compacta, que de compacta tiene poco, pero vamos, comparado con mi... Con mis reflex, pues, ya te digo, es una maravilla. Es una maravilla y pequeñita, para mi gusto, pequeñita. El que no entiende de este mundo, ves, es una compacta, Dios mío, si eso es grandísimo.
No,
pero una camarita que puedes llevar en tu viajecito en moto.
Es una gran cámara.
Sí. Estoy contentísimo.
Bueno.
De todas formas, vamos a poner la descripción de Juan Andrés en la página la sección de nosotros, al igual que la tenemos Luis y yo, como nuevo integrante del podcast, pues vamos a colocar ahí su biografía.
¿Y ya tiene monigote? O sea, ¿qué?
Exactamente, también tiene monigote y va a entrar en el logo.
Aplicaciones.
Pues mira, yo traigo varias hoy.
A ver.
Una de ellas se llama PDF Expert. Si os acordáis de Google Reader, pues esta aplicación hace exactamente lo mismo. Es una aplicación para organizar archivos en la que te permite tomar anotaciones dentro de los documentos, como subrayar, poner notas de voz, poner notas adhesivas, escribir encima de un documento en PDF, etcétera. Todo el mundo, lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? A mí lo que me ha enamorado de esta con respecto a Google Reader, que funcionaba muy bien, es su interfaz, que es preciosa. Luego, el drag and drop, el arrastrar y soltar. Tú puedes coger un documento, abrirlo y se te muestran todas las páginas del documento. Tú puedes arrastrar páginas y cambiarlas de orden, al igual que puedes eliminar páginas de un documento. Entonces eso es una maravilla para ordenar documentos o ordenarte los documentos a tu gusto. Luego también en el sistema de archivos lo mismo, arrastrar y soltar para mover archivos. Si quieres mover un documento dentro de una carpeta, pues nada, solamente lo dejas pulsado y lo arrastras a la carpeta que correspondiente y para dentro. Y luego lo mejor de todo, que ahí es donde más se diferencia de Google Reader, es en la sincronización. Trae sincronización con casi todos los servicios que existen: Dropbox, Google Drive, el Sky este de Windows, todos, para todo, para Box. También trae para WebDAV, para los que tengan un NAS, maravilloso. Y lo mejor de todo es que la sincronización trae una cosa nueva que se llama, no sé qué, fusión doble o algo así, y la sincronización es el doble de rápida que en cualquier otra aplicación, y se nota una barbaridad.
Ah, mira.
Y la sincronización es automática, no tienes que ir tú a darle al botoncito de sincronízame, solamente con abrir la aplicación se empieza a sincronizar.
Me gusta. ¿Y cómo se llama?
PDF Expert.
No, ¿cómo se llama de pasta, digo?
Ah, se llama 7,99.
Otra, es pesadita.
Y cuidado, no, está muy que bien, no es universal, ¿eh? Elegir bien para que la queréis.
Ah, coño. Pues entonces, mira. Bueno, pero me gusta. Ese tipo de cosas me viene muy bien siempre. El tema de poder manejar lo que es un PDF y toquetearlo, modificarlo y tal, para mí muchas veces es fundamental.
Yo la tengo ahora para la uni y todo el tiempo con ella. Es maravillosa.
Sí, pues mira, me la apunto para eso, para el wishlist que se dice.
Luego traigo otra que se llama Mr. Reader, que es un lector de RSS, ha conseguido desbancar de mi iPad a la aplicación Reader.
Pues ya es, ¿eh?
Ya es, ya es. La aplicación es carilla, 4,99, pero es una maravilla. Es mucho más bonita que Reader. Las pistas... A la izquierda ves lo que son tus carpetas que tienes creadas en Google Reader, o si no tienes carpeta directamente los enlaces RSS, y a la derecha ves como si fueran papeles, trocitos de papel, en forma panorámica, digamos, cada uno de los RSS, ¿no? Y nada, con solamente pulsarlo se abren, incluso sin solamente, no hace falta ni abrirlo, sino tienes tres botoncitos para marcarlo como favoritos, para enviarlo a compartir, o para desmarcarlo, o para marcarlo como leído. Luego tiene soniditos muy chulos y sincronización automática y funciona muy bien. Recomendada 100%. O sea, se ha desbancado a mi Reader, echarle un vistazo porque es que merece la pena.
Es lo que te digo, porque bueno, mi Reader directamente funciona muy bien. A mí me gusta mucho, o sea que...
No tiene aplicación para iPhone, ¿eh? Solo para iPad de momento.
Bueno, pues bueno, es bueno saberlo. Pero vamos,
funciona muy bien, ¿eh? Muy, muy bien.
Le echaremos un vistacillo.
Y por último, traigo una para iPhone que se llama Line. Que se comenta por Twitter de que es el futuro desbancador de WhatsApp.
Uy.
Yo, cuando... son palabras mayores, ¿no?
¿Qué vas a decir?
Yo me di de alta y aquí no había ni Cristo.
O tenemos un Google Plus aquí en cierres.
Al cabo de 4 días ya empezó a entrar gente y ya llevo 8 contactos. O sea, la gente poco a poco va entrando.
Bueno.
Incluso hay gente que tengo en el WhatsApp y ya no me hablan por el WhatsApp, me hablan por Line directamente.
¿Y qué te da de nuevo? ¿Qué te da de distinto?
Pues mira, de interfaz es más bonita que WhatsApp.
Bueno.
Luego tienes un timeline en el que a todas las personas que tú sigues, pues vas a ver toda su actividad. ¿Y con qué me refiero a actividad? A ver, esto es como un Facebook. Tú tienes tu muro y tú puedes poner estado... o sea, lo que quieras poner de estado, lo que quieras publicar, puedes poner fotos, puedes poner vídeos, no lo sé, ahí no sabría deciroslo. Uh-huh. Y luego en el timeline de tus amigos pues va a aparecer lo que tú has publicado, como si fuera un Facebook.
Ah.
Dentro de la propia aplicación.
A mí, bueno, personalmente, a mí eso tampoco me aporta demasiado, porque todo esto de timelines... O entre uno, el que si el Facebook, que si el otro, el Paz, ahora que lo he estado también probando. O escucho que lo he vuelto a probar porque me diste tú, como a Golfo. eso es el tema del timeline. A mí tampoco te creas que me gusta demasiado. Pero bueno, habrá que echarle un vistazo.
Y nada, los emoticonos son muy distintos a los que conocemos en WhatsApp. Son como gigantes y son súper graciosos.
No sé, lo que pasa es que lo que te digo, que jolín, que desbancar a WhatsApp es complicado, ¿eh?
Sí. Es complicado.
¿Tiene...
¿Está para todo Android?
Sí, exactamente, esa es la pregunta.
Pues no te sé decir si está para Android.
No sé, habrá que buscarla. Sí. Bueno, luego terminamos la bajo en mi titañado.
Es que ha salido una noticia en la que pone que Line, el servicio en latino, como es Hispanoamérica y en España... Uh-huh. Han tenido un crecimiento brutal en la última semana.
Caray.
Y luego sale WhatsApp y ha tenido un bajón impresionante. Entonces se supone que ese bajón se lo ha llevado Line. Por eso se habla del sucesor de WhatsApp.
Hombre, WhatsApp, el problema que tiene sobre todo es que cuando se peta, o sea, tienes ahí un problema, porque ya no tienes ningún... O sea, no puedes engancharte a ningún lado. O sea, hay gente que vive en WhatsApp, o sea, y que se comunica por WhatsApp, y cuando le falla, pues la verdad es que se quedan boqueando. Y de vez en cuando, pues últimamente, la verdad es que está poniendo bastante.
Y también ha sido de mi iPhone, de las aplicaciones que, digamos, de uso diario, la uh-huh. última en actualizarse la pantalla del iPhone 5.
Pues estamos con el iPhone 5. ¡Ay, madre!
Fue la última en actualizarse. Y era un coñazo porque cada vez que te ponías a escribir, como tenías uh-huh. el corte ese con la parte negra, uh-huh. cuando le dabas a espacio, no ponías espacio. Y entonces escribías todo el texto junto. Y era un coñazo escribir así. Han tardado un mes, los bueno. últimos.
Pues nada, oye, el Line está, ¿eh? Para en la Google Play.
Está.
Ah, pues mira, bueno,
está. Pues habrá que mirarlo.
Lo probamos luego después.
Probaremos.
A ver cómo funciona. Pues a ver, yo os traigo dos, digamos, para un poco tema de gestión de red, sobre todo el tema de Wi-Fi como tal. Que una de ellas es para macOS, que se llama NetSpot. Esta tienes una versión gratuita y luego tienes una versión de pago, ¿vale? La diferencia está en que la versión de pago pues te permite poner lo que es un plano de lo que es tu casa o de la oficina o de donde estés, y la versión gratuita pues no, tienes que hacerlo a mano. ¿Para qué valen? Pues un poco NetSpot lo que hace es que te localiza no solamente lo que son los puntos de acceso, sino también la calidad de la señal. Esto es, si por ejemplo tú estás en una casa de típica de edificio donde tienes pues 4, 5, 6, 8, 10 ADSLs, pues te permite localizar la tuya, ver si existe colisión, por ejemplo, con tema de canal o tema de frecuencia en la emisión de señal Wi-Fi, y te permite también localizar pues qué punto dentro de tu casa pues tienes más o menos cobertura. De tal manera que si te estás planteando el comprar un repetidor o estás viendo que en el baño o en la habitación de los niños o donde sea, pues no te llega bien lo que es la wifi, pues te permite localizar por qué es. Porque muchas veces lo que pasa es que si tienes cobertura, lo que pasa es que como estás utilizando el mismo canal y otras ADSLs de cerca, pues la interferencia hace que no te llegue lo que es una señal nítida. Entonces, ya digo, en la versión gratuita, pues te tienes que pasear un poco por lo que es la casa. Él es capaz de no dibujarte, pero sí por lo menos de hacerte lo que es un esquema de lo que es tu casa, de tal manera que puedes ver aquí esto es una habitación, estás en la esquina, otra esquina, otra esquina, y ves un poco pues dónde está lo que son las señales que tienes. Y ya digo, si tenéis problemas de cobertura dentro de lo que es la red Wi-Fi, pues la verdad es que está muy bien. Ya digo, la versión gratuita es más que suficiente para cacharrear. Ya si quieres utilizarlo pues un poco más profesional, pues sí tienes que pensar en la versión de pago. Pero bueno, esa para coger y para eso, ya digo, yo la he estado probando y la verdad es que muy bien, ¿eh? O sea, te permite pues eso, configuraciones y temas que van a hacer que tu ADSL o la parte de wifi de la ADSL pues funcione bastante mejor, con lo cual pues bueno, bienvenida sea, sobre todo gratuita. Date un poquito de paseo con ella por la casa, hacer un barrido y ver cuál es la calidad de la señal, pues enseguida ganas, le sacas beneficio, pero ya. Y la segunda es una para iOS que se llama Fing, que es un escáner de puertos, o sea, un escáner de direcciones IP. ¿Qué es esto? Pues simplemente lo que hace es que tú lo activas la aplicación en el iPhone o en el iPad, y lo que te hace es que ver, te localiza cuántos aparatos o cuántos elementos están utilizando lo que es tu red Wi-Fi. Además, te los autoidentifica. O sea, si te va a decir si el router es Contren, pues te sale Contren Micro. Si tu red es Apple, pues te dice, pues esto es un Time Capsule, esto es un iPod Stream, esto es un iPad, esto es un iPhone, esto es un tal. Si son Android o son PCs, pues te coge y te dice directamente, entonces te los identifica. De tal manera que es muy fácil saber si algo o alguna cosa o un elemento pues está conectando a tu red Wi-Fi, con lo cual pues puedes coger y puedes anular directamente vecino gorrones, que quieras que no.
Los hay.
Que te hace lo que se llama el guardialín, este famoso de detección de redes, pues lo que hacen es que utilizan lo que son redes que tienen lo que es una password o conocida o frágil, la abren y entonces te permiten utilizar lo que es la red, se dan de alta al punto de acceso y están chupeteando de tu red tranquilamente. Entonces, es muy sencillita. O sea, simplemente la arrancáis, le dais a escanear, te empieza a localizar todas las direcciones IP de las cuales están dando servicio. Y además también lleva lo que es la posibilidad de guardar históricos, de tal manera que lo que escaneas hoy, pues lo mantienes y haces un diferencial con lo que pasa el fin de semana. Entonces, si tienes un vecino que viene solamente los fines de semana y notas que tu red pues va así un poco extraña, pues puedes localizar si tienes chupeteando la señal. Esta también es gratuita y además la interfaz es muy bonito, es muy muy interesante y muy muy útil. A su vez, también te permite, ya para temas de seguridad, pues hacer lo que es un escaneo de puertos. Te permite ver de cada una de las direcciones IP que están conectadas pues qué puertos están abiertos, con lo cual si pues eso tiene directamente lo que es un puerto que no quieres que o la conexión que no quieres tener o un elemento que no debería estar abierto, pues lo puedes localizar fácilmente. También permite activar lo que es el mecanismo de Wake on LAN, de tal manera que aparatos o componentes que estén apagados o que estén en modo de espera, pues simplemente mandarles un comando, se activen, con lo cual, pues bueno, pues hombre, también tienes esa posibilidad de tener dispositivos que pasen en modo ahorro de energía y activarlos cuando los necesites. Y ya digo, un interfaz muy bonito y sobre todo combinada las dos, pues tienes un nivel mayor de seguridad en lo que es el uso de tu Wi-Fi. Digo, probadlas, porque ya digo, cuando tengas un pequeño problema con lo que es vuestra Wi-Fi de cobertura o de rendimiento, le vas a sacar partido enseguida.
Yo he probado la de Fin y me gustó mucho.
Sí. Esto realmente es un escáner de puertos. O sea, es una herramienta que en seguridad se utiliza pues de forma muy común. Lo que pasa es que es tan sencilla y tan fácil que te permite localizar estas cosas pues para gente que no se dedica a este tipo de temas. Ya digo, funciona muy bien, tanto la una como la otra.
Videojuegos.
Pues mira, yo he jugado a uno que se llama Mezcladitos. Uh-huh. Es del creador del famoso juego Apalabrados.
Danger.
Lo que es la pantalla inicial, el cómo funciona el tipo de partidas y todas las partidas en espera y todo, es exactamente igual, es que no ha cambiado ni el menú.
Ajá.
Pues mira, trata sobre, a ver, ¿cómo te explico? Imagínate un cuadrado.
Uh-huh.
Y hay 25 letras tipo, uh-huh, como las de Apalabrado dentro del cuadrado.
Ajá.
¿Vale? Entonces digamos que tú tienes que jugar ahora una especie de sopa de letras, pero no llega a ser sopa de letras porque te puedes mover en todas las direcciones. ¿Esto, uh-huh, qué quiere decir? Pues te aparecen un mogollón de letras, entonces tú tienes que empezar a formar el mayor número de palabras posible en menos de 2 minutos.
Uh-huh.
¿En qué manera? Pues mira, tú dejas presionada una letra, por ejemplo la C, y empiezas a formar una palabra, como por ejemplo comer. Y a lo mejor la O está en vertical, la M en diagonal, la E a la derecha. O sea, te puedes mover en todas direcciones y formar una palabra. En el momento que sueltas, te da la puntuación de esa palabra.
Pero luego, con ficha adyacente, ¿no?
Sí,
o puedes,
sí,
coger una ficha de una punta y otra de otra.
No, tienen que estar juntas, adyacentes.
Pegadas, sí.
Entonces, son 3 rondas y gana el que obtenga más puntos después de las 3 rondas. O sea, se van sumando los puntos de cada ronda.
Uh-huh.
Y la mayor puntuación es el ganador.
Yo esto he jugado, pero en un juego de mesa.
¿Sí? Sí, sí, ¿y sí, había comodines también?
Sí, sí, también. Está, es eso, es un, lo que pasa es que el juego de mesa es una especie como de vasija, o sea, una urna. Entonces haces tú tal, clac, 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 la mueves, se caen los dados, son como dados en cada una de las posiciones y haces lo que es la esa de palabras. O sea, esto sí he jugado en el juego de mesa. Lo que pasa es que no se llama Mezcladitos, tenía otro nombre, no me acuerdo cuál era. Uh-huh. Pero sí, pero vamos, me suena.
Bueno, yo me sé de alguien que le va a gustar este juego.
Yo soy de otra que también. O sea, de hecho, estoy, sigue todavía con el síndrome de palabrados, o sea que fíjate.
Pues nada, pasaron los nombres de usuarios.
Ay, Dios mío, qué grande. Bueno, pues, me gusta.
Cuando empiezas el juego, te dan 50 monedas. Uh-huh. Y luego tú, con esas monedas, lo que tienes que hacer es comprar comodines. Entonces, uh-huh, si tú compras un comodín te vale una moneda. Si compras dos comodines, ya pagas una moneda por el primer comodín y dos monedas por el segundo comodín.
Ah,
y si quieres un tercer comodín, ya pagas una moneda por el primero, dos monedas por el segundo y tres monedas por el tercero.
Vale.
Por lo tanto, gastarías seis monedas en cada partida si quisieras tres comodines.
Uh-huh.
¿Cómo consigues monedas? Pues por cada partida que ganes, te dan tres monedas.
Ah, mira.
Si eres un manta como yo y te meten la paliza de tu vida al principio y te cargas las 50 monedas, juegas en bragas porque no tienes dinero para comprar comodines.
Sala, venga, muerta cabello. A lo que caiga.
Eso es fácil solución. Jugáis conmigo y os hartáis de ganar monedas.
A la llave, mírale. Ah, pues me la apunto. Tiene muy buena pinta. Además, sí. Si es del autor de Apalabrados, pues ya te digo, otro consumidor de tiempo.
Digo.
Qué dolorida.
Ya te vas a todo el mundo en el autobús y haciendo colas jugando la palabra 2.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, luego traigo otro que tú, Luis, ya lo conoces muy bien.
No demasiado. ¿Por qué lo dices?
No, por nada, porque como últimamente el Game Center no para de sonarme de que han superado mi récord, pues...
Yo, no, que va, no.
Pues el juego se llama Road Trip 2.
Sí.
Yo lo conocí porque estaba tan tranquilo aquí en casa y de repente suena el del Game Center y era el Javi Frecci de Infosicados, ¿no?, que me había retado. Entonces yo, ni más ni menos, que hice bajarme el juego y empezar a intentar batir su récord, ¿no?
Uh-huh.
Empecé a viciarme y el juego es muy simple, es como un jetpack, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Tú tienes un coche, bueno, tienes una serie de coches, tienes que ir comprándolos. Cada coche vale 1.000, luego 2.000, luego 3.000. Y cada coche tiene sus propias misiones. Entonces, la partida consiste en el lado izquierdo de la pantalla tienes un joystick que es para que el coche, cuando esté en el aire, gire hacia la izquierda. Y un joystick a la derecha, que lo que hace es que el coche se mueva hacia la derecha. O mejor dicho, se levante, ¿no?, y haga el pino.
Sí, que rote, por decirlo de una manera. O sea, que es el eje, digamos, central del coche, pues se levanta el morro o gira hacia adelante o gira hacia atrás.
Ahí está. Que haga una voltereta o que haga carpino, lo que yo he dicho.
Efectivamente.
Y tienes que conseguir la mayor longitud posible. Luego, cuando estás en el aire, pues haces piruetas para la derecha, para la izquierda. Y luego, el caer es muy importante. Como caigas mal, el rebote puede ser tu muerte. Lo digo por experiencia.
Efectivamente.
Luego tienes una línea abajo que lo que hace es que te dice la gasolina que tienes. A medida que vas avanzando por la fase, te vas a encontrar unos barriles rojos. Esos barriles rojos rellenan la barra roja. El momento que te quedes sin barra roja, adiós partida, se acabó.
El coche estalla.
Exactamente. Luego hay otra barra que es la barra azul, que es mientras estás haciendo piruetas, contra más piruetas hagas, más se carga esa barra azul, según he entendido, ¿no?
Exactamente, y la tienes que activar pulsando los dos botones a la vez. Entonces el coche aterriza de golpe, hace cataclón, cae en la posición en la que esté, y entonces eso activa esa segunda barra, parece como de nitro, por decirlo de alguna manera.
Y otra cosa que está muy bien es que cada vez que estás jugando una partida, te aparece en modo fantasma tus amigos.
Sí.
A mí vino para aparecerme Luis ahí dando por culo, adelantándome todo el tiempo. Y pegando una voltereta que no vea.
Claro, pues sabiendo lo picado que soy, no sé cómo te atreves a desafiarme. ¿Qué ha pasado? Pues que lo inevitable. La verdad es que es un juego muy simple. Gráficamente tampoco es ninguna virguería, pero vamos, la verdad es que cumple muy bien. Y es entretenidísimo. Yo se lo he dejado un rato en la cafetería a un compi y bueno, le he tenido que arrancar el teléfono de sus fríos dedos. Porque es que no paraba el tío. No, una partida más, déjame, espérate. Dale, no, un poquito más. O sea, el tío la verdad es que ha enganchado. Y sí, y la puñeta es que solamente está ahora mismo para ellos. No está para Android. En el momento que hagan el porting, vamos, un vicio tremendo.
Además, como
estoy viendo ya aquí algo parecido, pero no sé si era, pone Extreme Road Trip 2.
Sí, es ese.
Puede ser.
Está en Google Play, me parece que está, ¿eh?
Ah, pues por Road Trip 2 no lo busquéis porque no lo estaba buscando en el suyo mientras él estaba cacharreando el mío.
Es que lo estoy poniendo también, que me parece que me lo voy a bajar.
Bueno, otro.
En la Play Store se pone Road Trip 2, pero luego, si te fijas, cuando abre la pantalla del juego, en el menú principal te pone Extreme Road Trip 2.
Vale.
Ah, pues estupendo.
Pues mira. Y es como el jetpack, ¿no? Tienes en cada coche.
Sí, tienes misiones.
Tienes misiones y por cada misión te van dando estrellas. Cuando completas todas las estrellas, pues te dan premios.
Claro, y tienes eso, tienes uno que es una especie como de nitro de salida, tienes otro que es un imán para recoger todas tanto monedas, porque tienes que ir recogiendo monedas y la gasolina.
El imán es el bueno.
Y luego tienes el tercero, que es el que te duplica las monedas que consigas. Entonces, con esas monedas, pues tú vas cogiendo y vas comprando nuevos coches, o los vas mejorando, o vas haciendo cosas. La verdad es que digo, un modo de juego muy sencillo. Hay que coger un poquito tranquilo, pero la verdad es que los personajes que empiezas, que si salta el coche, que ahora vuelve y volteretas, que ahora pego al globo y me da monedas, que si la has dado alguna vez al pajaruco que está por ahí encima.
Sí, sí, y al globo.
El globo, por eso. Pues, luego también hay unas minas que las pisa, entonces sale el coche disparado para arriba y empieza a volar, pim, 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 pim. Y la verdad es que te digo, la historia es tan sencilla como a ver quién llega más lejos. Y vamos.
A mí, cuanto más tonto sea el juego, más me gusta.
Desde luego.
A los que más juego, al 10 pa y a este.
Desde luego.
Son adictivos, entonces.
Sí, sí, Jorge, no, una partida más, déjame, espérate. No, trae mi móvil, no, déjamelo. O
sea. Yo el Angry Birds ese que te tienes que poner a apuntar, tienes que pensar por dónde darle a la estructura, nada. Yo sencillito y rápido.
Pues digo, os lo recomendamos muchísimo porque la verdad es que tiene un vicio tremendo.
Y Juan, ¿qué nos traes tú?
Bueno, pues yo he estado jugando últimamente al Horn. ¿Mm? Esto, digamos, un juego entre aventura y acción RPG, una acción RPG. El juego es en 3D, tiene unos gráficos, vamos, lo mejor del juego bajo mi punto de vista son los gráficos, que son unos gráficos, yo nunca había visto unos gráficos en tablet de... así, vamos. Y el sonido, la música. Digamos que te vas moviendo por los escenarios, señalando por el dedo, con el dedo dónde quieres ir, y trata la historia de un niño, un aprendiz de herrero, que se despierta en un mundo como medieval, pseudo medieval, donde los habitantes y los animales se han convertido en como una especie de robot, pero un robot así en plan medieval, una cosa así rara. Ya te he dicho, los gráficos son bastante buenos. Aprovecha, eso sí, en Android solo pueden jugar los que tengan el Tegra 3. Yo, por ejemplo, en el S3 no puedo utilizarlo, tengo que jugarlo en la tablet. Uh-huh. Y en iOS también está, pero he estado viendo reseñas y de un 4S para arriba. Por debajo dice que va bastante con bastante tirones, me figuro, claro, será por los graficazos que tiene. Uh-huh. Bueno, pues en cuanto a jugabilidad, pues he dicho que con acción RPG podemos ir cambiando de arma. Tenemos armas cuerpo a cuerpo, espada, hacha, una especie de pica, y podemos mejorarla. Nos encontramos fraguas a lo largo del juego y podemos mejorar las armas. Esto lo mejoramos con una especie como de orbe. En el juego le llaman como piguitas, me parece que le llaman en el juego, como una especie de moneda. Comentar que el juego vale 6 euros y encima también puedes gastarte dinero en comprar estas monedas.
Una ruina, Juan. Este juego es una ruina total.
No, pues tiene unos graficazos, según estoy viendo yo ahora mismo.
Los gráficos, yo me he quedado alucinado. Vamos, yo nunca había visto unos gráficos en Android como esto.
¿Y el modo de batalla qué es? ¿Luchas tú? ¿O es como Final Fantasy?
No, eso es una acción RPG, o sea, luchas tú. Ajá. Es muy fácil porque son a la hora de luchar es izquierda-derecha para rodar alrededor del enemigo y señalando al enemigo, haciéndole como que le pegas como un hachazo, un espadazo, le va dando golpe, intentando darle en sitio. Cada enemigo tiene como una especie de sitio en donde le hacen más daño.
¿Te faltan dedos cuando luchas?
No, porque ya te digo, con los pulgares gira y después con el índice le vas dando al muñeco, al monstruo que sea, y le vas dando caña.
Que yo en ese tipo de juego hay juegos que me faltan dedos.
No, yo en este no he visto. Aparte tampoco es que sea muy complicado.
Tiene una pinta fantástica, ¿eh?
Sí, no, yo lo recomiendo, ¿eh?
En iOS son 6 pavos también, ¿eh?
6 pavazos. No, la verdad que es caro. Y si encima... Vamos, yo llevo un 50%+ del juego y no veo yo que necesites invertir más dinero para mejorar armas. No sé si más adelante se pondrá la cosa más complicada.
No, pero es buena señal.
Bueno, pues aparte de las armas cuerpo a cuerpo, también tenemos una especie de ballesta de mano con la que podemos disparar a algunos monstruos a distancia, lanzar un arpón para engancharnos a sitio elevado, como el juego Just Cause, ¿lo habéis jugado?
Sí, sí, sí.
Pues que eso, lanzas el arpón y te engancha a sitio así que estén alto. Y también podemos utilizar esta ballesta para sortear distintos puzzles. Por ejemplo, te encuentras a lo lejos un brasero que está apagado, pues entonces tú te pones enfilando hacia ese brasero a través de otro que esté encendido, disparas y enciende el que tiene a lo lejos.
Ah, mira.
El combate es algo repetitivo, la verdad. No es que sea lo mejor del juego. A mí lo que más me gusta es eso, ir mirando por los mapas, investigando, encontrándote baulitos. Y eso, y gráficamente, bastante bueno. Y la música. La música es algo que a mí también me ha sorprendido. Los efectos de sonido son ya más normalitos. Y poco más puedo hablar. Está en inglés, subtitulado al español. Y las voces son de calidad. O sea, las voces, aunque estén en inglés, notas tú que se han gastado una pasta en el doblaje. Y algunas veces los diálogos no están bien sincronizados. Pero vamos, en pocas ocasiones. Y hay reseñas también que dicen que hay gente que se les resetea. A mí, la verdad, que hasta a día de hoy, claro, evidentemente lo que no puede tener abierto ni haciendo otras cosas, pero dedicando la tablet al juego va fluido. Y yo, la verdad, que me está sorprendiendo mucho el jueguecillo este. A ver.
La imagen que estoy viendo, la verdad, que es una pasada. Muy, muy chulo, tiene muy buena pinta.
Sí, sí, yo creo que este va a ser que voy a pillar para la vuelta en el tren para Jerez, en Saeta.
Pues casi un niño bueno, ¿no? Me han portado muy bien, yo me lo merezco.
Me merezco ese yurito.
Ahí está. Bueno, yo os traigo uno que digo que este es gratuito, no como estos gastadores pécoros, que son unos pródigos, llegan aquí a gastar y gastar.
Oye, mezcladito bueno, es gratuito, y Road Trip 2 es gratuito.
Gratuito, gratuito.
Te comento, el juego vale 6 pavos, pero en la oferta esta que pusieron última con, no sé por qué, Google, las 25.000 aplicaciones, sí, o algo así, la pusieron a 25 céntimos, no, me tiraba yo también de los pelos.
Sí, no, sí, te digo, Jorge, que era el que me estaba robando el móvil esta tarde, este cogió esa oferta y se bajó el game entero. O sea, se bajó el Google Play entero.
Venga, me parece que eran 10 diarios. Venga, los 10, esta no me gusta. Yo me bajé el de Batman y le he dedicado 2 minutos, vamos.
Sí, el de Batman también lo tuvo, y lo que pasa es que también ese para arrancar simplemente, joder, costaba sí, no, la misma vida, ¿eh?
Juego de gráfico también es bastante bueno, pero no me engancho, no me engancho.
Uh-huh. Bueno, estar atento este viernes, que es el Black Friday, y puede haber rebajas en aplicaciones, ¿eh?
En aplicaciones y en hardware.
Sí.
Dentro de ahí esperando, que estoy yo ahí medio con el iPad mini, a ver qué pasa.
Yo voy a comprar a los Reyes el viernes.
¿Qué te va a comprar? ¿Gastado lo pécolo?
No, yo no, yo lo regalo para los demás. Yo
¿Qué me vas a regalar?
A ti nada, has sido malo.
¿A qué lozo? Bueno, yo estoy seguro que es eso, que esté gratuito, es Zombie Wood. Y además también está en Android. No sé si creo que es verdad, Juan.
Sí, está en Android.
Y nada, sabéis yo la carencia que tengo con los zombies, que es que soy adicto a este tema, y sí, la verdad es que es muy divertido. O sea, simplemente es la típica invasión, lo que pasa es que pues parece que está medio controlada, y en Hollywood pues es la historia de un especialista que se dedica a estar lo más sin trabajo y encuentra trabajo pues haciendo películas de zombies. Entonces, ¿cómo funciona? Es el típico juego de tiros, de andar, matar, en perspectiva pues isométrica, o sea, lo ves desde arriba, se maneja con lo que son pues dos joysticks virtuales, con los dos pulgares pues moviéndolo por la pantalla, por una zona, el de la izquierda pues hace que el muñeco se mueva y el de la derecha pues dispara a la dirección que tú estés dando. Y ya digo, está muy, muy currado, la verdad es que gráficos es muy chulo, y sobre todo el sentido del humor que tiene. O sea, el sentido del humor de las escenas, los consejos que te manda el director, porque claro, el juego para cada uno de los niveles lo que hace es pues hacer escenas de una película. Cuando terminas todas las escenas de una película, pues tienes la película hecha. Entonces te ponen lo que es la crítica, dependiendo de los logros que hayas ido consiguiendo, porque cada uno de los niveles pues tiene una serie de logros que tienes que conseguir desbloquear, pues a terminarlo en un minuto, o hacerlo con las duales con dos mejoras, o disparar solamente, o acabar con todos los zombies en menos de un minuto, o sobrevivir vivir 4 minutos. Entonces eso te va dando lo que son logros para cada uno de ellos. Y con eso, pues lo que vas haciendo es que te van dando royalties, que llaman, que es cada hora y media, pues te recuperas directamente dinero y monedas. Ya digo, un sentido del humor muy negro, muy divertido, muy gracioso. Y la verdad es que es todo muy variado, porque no solamente el típico mata-mata, tienes misiones de matar, tienes misiones de apagar fuegos, tienes misiones de hacer escolta, tienes misiones de rescatar damiselas, o sea, que la verdad, eso sí, a tiro limpio siempre, ¿no? Muy divertido también toda la parte de armas, que tienes un arsenal enorme de armas para coger, que sube los polas, puedes mejorar. También tienes un montón de ropas, puedes cambiarle la indumentaria a Jack de todas las maneras, lo puedes vestir de Marilyn, lo puedes vestir de faraón, lo puedes vestir de momia, o sea, tienes un montón. Hay directamente, ahí también tienes modo de pago por descarga, o sea, por elementos que vas desbloqueando. Y ya digo, muy divertido, muy bien trabajado, la verdad es que muy currado. Y sobre todo, muy simpático. La verdad es que hay veces que te sueltas hasta carcajadas con los chistes y las historietas que tiene. Te digo, muy recomendable.
Yo me lo apunto y no lo voy a empezar a bajar ahora porque son 300 megas, vaya a ser que sí, me corte la conexión.
Qué grandecito, pero merece la pena, te lo pasas muy bien con él.
A mí me gusta un montón, además las películas son películas reales, pero ha cambiado el título.
El título, además sale en medio y tal, y a veces la crítica, y dicen una escena muy, o sea, una película muy depurada, con unos grandes efectos especiales. Está muy simpático. La verdad es que te ríes. Y luego os traigo otro que también, este estaba, por lo menos yo lo conseguí gratuito, no sé si fue por tiempo limitado, pero este es para los más mayores. Este, los que tengan ya una cierta edad y que hayan jugado con el PC y estas cosas, pues os sonará el nombre de Carmageddon.
Sí,
Carmageddon era un juego de carreras, lo que pasa es que en este lo menos importante era llegar primero, porque la historia era que funcionaba directamente con el tema de coger y de ir atropellando gente, haciendo destrozos, machacando, rompiendo a los rivales, y han conseguido hacer un portín a ellos en particular.
Sin hora que le he echado yo.
Exactamente, bueno, pues yo el PC ni te cuento. O sea, de hecho fue un juego también muy polémico, porque empezó, pues, de los primeros que empezó con el tema esto de extrema violencia,
sí.
Y hubo una versión, por ejemplo, en Alemania que no salía sangre, porque claro, cuando atropellas a la gente, pues claro, sale sangre. Era en esos, con la modestia de aquella época, los gráficos, que están totalmente en el porting es genial en iOS. Tienes todo lo que es la misma esencia del Carmageddon de toda la vida, pero bueno, pues salía la sangre salpicando, y entonces pues en Alemania lo cogieron, lo pusieron zombies y la sangre era verde para evitar el tema de que no fomentara la violencia.
También jugué ya esa versión.
Sí, había, luego lo sacaron como mod que lo podías activar, y también jugué con él. Y ya digo, son pistas, con lo cual tienes tu coche, que también lo vas mejorando y vas a eso. Pero ya digo, aquí lo fundamental no es tanto el correr o quedar primero, sino ya te digo, el hacer el mayor daño y el mayor mal posible.
Es un cabrón, vamos.
Atropellar peatones, atropellar vacas, romper farolas, o sea, de todo un poco. O sea, es eso. Sembrar el pánico, como suele decir. Ya digo, sobre todo para los nostálgicos, que echéis de menos el Carmageddon, pues ya lo tenéis también directamente portado a la nueva plataforma. Ya digo, muy bien portado además. Y que, les digo, eiza por él, que como suele decir, corre sin sensator, que se acaba.
Este es de la época del Doom, el Duke Nukem, el
Quake. Sí, justo. Era un poco el Doom pero con coches.
Sí, sí.
Pero era muy bruto, es un juego muy bruto. Hombre, ahora ya no nos sorprende tanto, porque bueno, pues hemos visto montones de cosas ya en los videojuegos, pero en aquella época la verdad es que era muy muy resultón. Porque sí, claro, eso de atropellar gente y que te daban bonus, y cuando era la viejecita te daban más bonus, o sea, era un poco cafre. Pero bueno, la verdad es que está muy bien, ya digo, para los nostálgicos lo vais a disfrutar un montón.
Series y cine.
Traigo una página web para ver películas y series en iOS.
Guau.
Aunque me supongo que también funcionará en Android, al igual que funciona en los navegadores web de los PC y de los Mac.
Ah, mira.
La página se llama iPhoneCineOnline.net. Y ahí podéis encontrar películas tanto en versión original como en castellano, como en latino. Y en todas las calidades, además está ordenado por calidades, películas en DVD RIP, en TS, en Blu-ray, Screener, etcétera. Y la verdad es que está siempre actualizada, y yo me vi la de Total Recall, que creo que vas a hablar tú de ella ahora, Luis.
En efecto.
Pues me la vi el otro día a través de esta página, y súper bien, ¿eh? Y se veía muy bien.
Vamos, el espíritu de Kingdom Come, de Megabloda, pues ya el iOS, ¿no? Hay un botellado.
Exactamente. iPhoneCineOnline.net. La página está muy bien, funciona muy bien y tiene mucho contenido, ¿eh? Tanto de series como de películas.
Pues esta noche en la cama le voy a dar una vuelta.
Ahí, dale caña.
Bueno, ¿sabéis que Megabloda supuestamente vuelve otra vez ahora en enero?
Sí, sí.
Sí, sí, está ahí el hombre ya moviendo las cosas, ya tiene eso, ya tiene sponsor, ya tiene de todo, o sea que espérate que la burla lía.
Incluso se habla de que va a sacar su propio iTunes Match.
Sí, eso dicen, eso dicen. Todo, ya veremos cómo acaba la cosa. Eso. Bueno.
A ver.
Pero yo estoy hoy nostálgico y os traigo pues la versión, digamos, de este año de Desafío Total, aquella película de Schwarzenegger, perdón, que estaba basada en una historia, pues en un futuro más o menos lejano, y que había directamente lo que es un problema de superpoblación y que la gente pues cogía y vivía en un régimen así, una especie como medianamente opresivo y tal, y había un gobernador muy malo que vivía en Marte. Bueno, pues han sacado lo que es un remake. Entonces, lo que han hecho ha sido coger las ideas y sobre todo los tics de la película antigua, y han generado lo que es una película nueva que efectivamente pues cuenta la historia con una serie de variaciones, de variantes, que no voy a contar para que no deje que hago spoiler, pero que la verdad es que es muy digna. Además, hombre, pues se nota sobre todo que la tecnología varía un montón y los efectos especiales, pues oye, han evolucionado bastante. La verdad es que en ese punto es impecable. Y si os estáis preguntando si aparece las testetas, sí, aparece.
Sale también.
Y además corregida y aumentada.
Pero no tiene nada que ver.
No, la historia no tiene. Ese aspecto no tiene nada que ver.
No, me refiero a la tía de las testetas.
Ah, no, no, claro. No,
o sea, yo cuando era pequeño y me vi esa película de Schwarzenegger, yo me enamoré de la tía de las testetas.
No, pero te faltaba una mano.
Pero yo vi a esta y a mí no me causó esa impresión que me causó la de Schwarzenegger.
Hombre, yo es que tampoco me fijé mucho. La verdad es que me estaba riendo tanto que dije yo, guau, pero no me fijé si estaba mejor o peor. Ahí me vais a perdonar, pero vamos. Pero claro, tiene todos los tics, las escenas con el tema de la careta, está la cara que se pone encima para pasar la aduana, están todos los personajes con los mismos nombres. O sea, hay cosas que han eliminado porque la historia es distinta, pero hay cosas que han puesto nuevas que también está muy bien. O sea, la verdad es que la peliculilla es muy entretenida, y ya sabes que aquí traemos cine palomitas, o sea, nada de cine profundo, sino simplemente coger, sentarte, desconectar el cerebro y pasar
disfrutar un ratito,
que creo que nos hace falta a todos.
Claro,
y digo, merece la pena. O sea, ahí yo tenía mis reparos porque Corrin Farrell, que es el protagonista, pues no es santo de mi devoción, por no decir que película que coge, película que caga, con perdón. Y bueno, pues la verdad es que no está demasiado mal. La verdad es que entretiene. Han sabido darle un cambio al guión pues para que sea distinta o sea diferente, pero ya digo, conservando pues todos los tics y todas las gracias de la original. Y bueno, curiosa. La verdad es que se deja ver muy bien.
Pues yo traigo uno que se llama Divagaciones Tecnológicas.
Hola.
No sé cómo se llama este hombre, pero su nick y su blog es Premium CM.
Uh-huh.
Es malagueño, es redactor en el blog de Diario Maquero.
Uh-huh.
Es un hombre que la verdad es que la voz que tiene, yo le veo que tiene bastante tabla.
Uh-huh.
Me gusta mucho cómo habla. Y como su bien nombre indica, Divagaciones Tecnológicas, pues habla de tecnología. Desarrolla aplicaciones. El otro día hizo un episodio muy chulo sobre Bloxy.
¿Ah?
Que es la aplicación esta para hacer entradas de tu blog.
Uh-huh.
En vez de usar la aplicación oficial de WordPress o lo que sea, pues usas esa, que dicen que es de la mejor cita, y lo hizo muy bien.
Uh-huh.
Y luego también, aparte de hablar de tecnología, también toca muchos temas, como por ejemplo sobre la reforma nueva de internet que quiere hacer el gobierno.
Sí.
Pues él te da su punto de vista, hace una reflexión. Él, por lo visto, es profesor.
Uh-huh.
Y te hace una reflexión sobre el por qué en los colegios no se debería usar tablets y ahorrar a los niños el peso de los libros. Y hablando también de las compañías estas de libros, el por qué no le interesa. Está muy bien. Me ha gustado mucho este hombre.
Uh-huh.
Lo hace en Spreaker, creo. Se llama, pero vamos, está en iTunes, Divagaciones Tecnológicas.
Bueno, me apunto.
Y yo también.
Yo últimamente ando un poco colgado con el tema de los podcasts, porque no tengo tiempo para escucharlos. No sé si tengo 2 gigas o 3 gigas de podcast ahí para escuchar.
Joder.
Pero bueno, me pondré al día, lo prometo.
Yo últimamente lo que más estoy haciendo, escuchando podcast.
Y es que ahora te digo, tengo más lío para escucharlos, pero vamos, me pondré al día.
Y entre el gimnasio y la bicicleta, que me tiro bastante tiempo, ahí me meto, me enchufo los cascos y a escuchar. Si queréis, hablo yo del que está escuchando esta semana.
Claro.
Venga, pues se llama Luces en el Horizonte. Más que un podcast, un programa de radio. Creo que de una radio de Pamplona. A través de un tuit escuché hablar de él y digo, bueno, me lo voy a descargar. Y empezó una mini odisea porque ni en iTunes ni en el buscador de podcast lo encontraba. Entonces lo que tuve que hacer fue bajar el gestor de podcast de iVoox, y me bajé tienen un piloto y 8 episodios. El programa de carácter semanal y duran unas 2 horas. 2 horitas que se hacen también muy amenas y divertidas. Y el problema de ser un programa de radio, que hay veces que se ve que se quedan cortos, que quieren seguir hablando de lo que están hablando, de la película o la serie de turno. Y como un programa de radio, eso lleva unos horarios que no pueden moverse, pues yo creo que en podcast estaría mejor. Tratan diversos temas. Sus platos fuertes son el cine y la música. Pero además hablan también de series, de libros, de cómics. Y según el piloto también iban a hablar de videojuegos. Pero vamos, lo que llevo escuchado, porque me he tragado los ocho episodios y el piloto, todavía no han hablado de videojuegos. Y también al ser un programa de radio, lo bueno que tiene es que pueden poner música. Entonces, como dicen ellos, las píldoras, si hablan a lo mejor de un grupo musical, pues entre charla y charla, o entre que hablan de una serie y una película, pues ponen una cancioncita del grupo del que estén hablando.
Está muy bien.
Está muy bien. Yo la verdad que ya los tengo entre los favoritos. Y cuenta muchos detalles, anécdotas de las grabaciones, de los discos, de la vida de los actores, de los músicos, los guionistas. La verdad que está bastante entretenido. Y también hacen entrevistas. He escuchado un par de entrevistas. Así que nada, yo ya lo tengo entre mis favoritos.
Lo que pasa es que te digo, solamente está en iVoox, entonces, ¿no? O sea, no está.
Yo lo he dicho en iVoox. En iTunes no lo localicé. Y en el buscador de Pokécast tampoco.
Tampoco.
No sé si vosotros tendréis más suerte.
Estoy en ello.
No, pueden ponerse a buscar.
Estoy en ello.
En iTunes ni. ¿Cómo que no?
Pinta muy bien.
Además, con un toque friki, como me gusta a mí. Hablan de, yo qué sé, de Regreso al Futuro, una serie que yo no tenía constancia de ella y la tengo por aquí apuntada y ahora mismo no la encuentro. Pero es de la película, sí la vi. Ay, ¿cómo era? Ahora no me voy a acordar.
Hay que decir una cosa, que es que Juan se prepara los programas, o sea, tiene guión, tiene notas y tal, no como nosotros que somos un par de impresentables, o sea... No,
vosotros tenéis experiencia, yo soy un novato y yo me tengo que preparar un poquito la cosa, yo más adelante ya improvisaré y haré...
O sea, que aquí destripando cómo hacemos el podcast, el otro día vimos la cámara y tal, y el tío tiene guión y tiene notas y tiene anotaciones, y digo, madre mía, qué preparado viene.
Estaría más nervioso todavía.
Que voy a estar nervioso, anda.
Pues ya te digo, los recomiendo, el programa.
En Doncast no sale, así que habrá que agregar el feed manualmente.
Bueno, sí. Lo agregaremos ahí directamente para que lo cojamos. Pues a ver, yo os traigo uno que es una primicia, no es tampoco todavía, o sea, todavía simplemente es un proyecto, pero ya os lo voy contando. Sabéis que yo hago otro podcast, que es Espejos en los Codos, que es de motos, que tengo muy abandonado pues por un tema que ya os contaré. Y resulta que, bueno, pues hay un programa de referencia que a mí siempre me ha gustado mucho, que es San and Bikes, que lo hace Ignacio Seijas, que es el tío, es un profesional como la copa de un pino. Bueno, me encantaría a mí ser de mayor como él, como suele decir, y que habla pues de estos temas de motos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Él trabajaba o trabaja para una emisora de radio que se llama Gestionar Radio, y lo que ha hecho es generar o va a generar lo que es una emisora de radio especializada en temas de motor, tanto de coches, de motos, competición, un poco de todo. Y ha tenido a bien el invitarme a formar parte de la emisora. Entonces, dentro de poco, pues podéis escuchar Espejos en esta emisora. La emisora, para que vayáis viendo cómo se está montando, es Cadena Motor, lo podéis encontrar en cadenamotor.com. y ahí ya vamos apareciendo. Está aparte de Salam Bike, que es el suyo, y el de Charlas Moteras, pues también está Espejos. Y vamos, me consta que Ignacio está buscando más programas, más podcasts y demás para llenar la cartelera, con vistas a tener una programación variada todo el día de programas de motor, de todo lo que queremos saber sobre coches, sobre motos y un poco, pues todo lo que nos gusta, lo que llevamos la gasolina en las venas, pues ahí lo vamos a tener, lo que es una emisora específica para esto. Ya digo, está en proyecto, pero bueno, ya por lo menos estamos por allí y dentro de poquito pues empezaremos a emitir.
Habrá que escucharlo.
A ver qué tal.
A mí las motos, coches y eso también me gustan mucho.
Es como yo digo, ruedas y teclas me llama la atención. Y luego yo tengo un videocast que es antiguo, es este, vamos, ya tiene un recorrido bastante grande, que se llama Happy Tree Friends, o sea, los amigos del árbol feliz, por decirlo de alguna manera. Y es un videocast de dibujos animados. Lo único que ocurre es que son dibujos animados que no podéis dejar ver a vuestros hijos, porque son muy brutos. O sea, son salvajísimos. O sea, ¿vosotros veis los Simpsons el rasca y pica?
Sí.
El Scratchy. Pues del mismo estilo, incluso más. O sea, son... Es el típico conejito, así bien pintado, pues eso, pues esponjosito, bonito, guapo, con los ojitos grandes y tal. Y de repente, pues coge y dice: ¿qué pasaría? Son prácticamente mudos, ¿no? O sea, es todo por la imagen. ¿Qué pasaría si metiera la mano en el tostador? Y entonces el tío mete la mano en el tostador y vas viendo cómo se le va quemando la mano y tal. O sea, de lo bruto que es, te destrozas de risa. Eso sí, ya digo, no es para todos los públicos, o sea, hay gente que los ama. En mi caso, hay gente que los odia, que directamente dice, pero qué barbaridades que estáis haciendo. Pero la verdad es que, digo, llevan ya muchísimos episodios, ya es un referente pues casi como South Park en Internet. Y ya digo, si no lo conocéis, merece la pena que os deis una vuelta, eso sí, con estómago tranquilo y sabiendo qué es lo que estáis viendo, porque la verdad es que es muy, muy, muy divertido. La verdad es que yo llevo muchos años viéndolo y me encanta. Y ya digo, luego tengo de los primeros de añadidos en el feed de iTunes para descargarlo todas las semanas y me lo paso chivirón con él. O sea, pero digo, eso sí, brutísimo, brutísimo. O sea, si estáis pensando, venís viendo el episodio y decís, no se le va a ocurrir, lo hacen. Sí, ocurre. Así que nada, os lo recomiendo, te digo, si quieres un poco de humor negro salvajote y así en plan desmadrado, pues te digo, os lo vais a pasar muy bien.
¿Duran poquillo los episodios?
Muy poquito, son 40 segundos, 50 segundos.
Ah, mira,
¿no?
son
pildoritas, pero ya digo, son pildoritas que te ríes un montón. Además, todo humor es humor visual, no hablan, con lo cual te lo pasas muy bien. A ver, de libros hoy yo voy a librar. Yo os dejo a vosotros que traigáis libros.
¿Hoy libras? Joder, qué suerte, ¿no?
Ya. Estoy enganchado, estoy con mi amigo Abercrombie, que tengo ahí el siguiente libro de la... Vamos, no es de la saga de la primera ley que traje el otro día, pero la verdad es que me he enganchado con el autor y tengo dos libros más. Tengo este de la ¿cómo se llama? La otra venganza. Y tengo otro que se llama Los Héroes, que tiene una pinta fantástica, y la verdad es que estoy monotemático. Entonces os dejo a vosotros que tiréis. Vale. Contadme, traeme libros.
Yo más que un libro traigo una guía.
Uh-huh.
Se llama Paperless. Es de David Spark.
Ajá.
A ver, os cuento. Aquí lo que te enseña es cómo crear un método para deshacerte de los papeles que tienes en tu casa. ¿Me explico? Digamos que tú tienes por tu casa revistas, documentos, facturas que quieres digitalizar. Pues ahí te explican distintos métodos para que los puedas digitalizar, tanto para PC, como para Mac, como para iOS.
Ajá.
También te hace reviews de distintos escáneres y te recomienda algunos, que son escáneres especializados para escanear documentos, que te escanean como 10-20 páginas por minuto, una vez salida. Luego el siguiente paso, ese sería el paso de captura, luego está el paso de uso y te enseña a crear flujos de trabajo en Automator para, por ejemplo, tener una carpeta en el escritorio de tal manera que tú cojas esa carpeta, un documento, lo arrastres a esa carpeta y automáticamente sepa que a lo mejor contiene la palabra luz y te lo renombre a la fecha de hoy, guión, factura, guión, luz. Y te lo meta en la carpeta facturas, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo automatizar todo ese proceso? Pues ahí te explica cómo hacer flujos de trabajo con Automator, cómo hacer reglas en Haskell para que todo sea más sencillo, etcétera. Te enseña cómo tienes que renombrar los archivos. Te enseña... distintos programas, tanto para Mac como para Windows, para los documentos en PDF hacerle OCR. ¿Qué herramientas existen? Y el libro está genial. El único inconveniente es que está en inglés.
Bueno.
Yo no tengo ni idea de inglés. Y me lo he leído.
O lo has intuido, ¿no?
No, pero no. Está en un inglés bastante sencillo, ¿eh? Se entiende muy bien. A ver, solamente está para iPad, ¿eh? Uh-huh. Porque es de esto interactivo. Porque a medida que vas leyendo te vas encontrando con screencast. Cuenta con 32 screencasts. Uh-huh. Que está muy bien porque se te hace mucho más ameno el libro. Claro, los screencasts están en inglés también, como es lógico. Uh-huh. Ahí ya al ser visual no hace falta mucho, ¿no?
¿Y dónde lo encuentras?
En la Apple Store o en PDF a través de su página web.
Ah, mira.
Este libro lo conocí yo a través de charlas. Ahí habla mucho más de él. Incluso también hablan de distintos métodos diferentes a los del libro. El podcast que debéis escuchar de charlas es el 89 y el 90. Uh-huh. Para los que estéis interesados.
A mí me gusta, me gusta.
Sí, el libro me parece que vale 4,99. Y nada, y el que no sepa mucho inglés como yo, no pasa nada. Está en un inglés muy sencillito, el iPad en una mano, el traductor de Google en el iPhone en la otra, y perfecto.
Ya tiene entretenimiento.
Ya tiene entretenimiento. Eso sí, no vaya a hacer tan gilipollas como yo de buscar una palabra por voz, porque va a escribir de todo menos lo que le digáis. Y menos en inglés.
¿Qué te estoy imaginando? Me está dando la risa.
Ay, madre. Pero vamos, que me lo he leído y me ha encantado. Incluso ha habido una segunda lectura así más por encima sobre cosas que me habían quedado dudas y genial, ¿eh? Lo recomiendo 100% a todo el que quiera empezar a digitalizar todos los documentos que tenga por su casa. O no hace falta, el que quiera poner un poco de orden dentro de su ordenador, tanto sea PC o Mac, y automatizar todo, también tiene que leerse este libro.
Está interesante, me gusta.
Interesante, sí.
Sí, pues me lo quedo, me lo quedo.
Bueno, pues yo voy a hablar del Ángel de la Muerte.
Uy,
se llama el libro.
Qué miedo, ¿no?
Fin de los días. Es tal que os guste los libros como a mí, en plan pandemia, de enfermedades y estas cosas, os gustará. El libro lo ha escrito Steve Alten, que ha escrito una trilogía, El Testamento Maya. Yo eso no lo he leído, la verdad.
Perdona, Juan, no sé, te acabas de presentar, de dar a conocer, y dice que te gustan los libros de enfermedades.
Sí, de porque me acojona mucho. ¿Habéis leído Apocalipsis de Stephen King?
De epidemia, ¿no? De plaga.
Lo leí con una gripe de 40 de fiebre.
Pues ya os digo, de la misma temática. Y a mí esos libros, la verdad, que me gustan mucho, pero porque me dan miedo, porque, no sé, veo que es una cosa que puede pasar. Entonces, pues nada, en este libro nos encontramos un montonazo de cosas, teorías conspirativas, sociedades secretas, esoterismo, como pasa también con el libro de Stephen King, que al principio es todo muy normal, después empiezan con el yin y el yang, las fuerzas del bien, las fuerzas del mal, pues algo así parecido. Trata de una pandemia, de un virus creado en laboratorio estadounidense y que se escapa, ¿no? Nada más que se le ocurre escaparse en Manhattan. Entonces, trata de eso, de cómo el gobierno aísla la manzana, como la gran manzana, y lo que pasa en unas horas en ese sitio. El grueso de la trama, pues nos encontramos un ex soldado mutilado de la guerra de Irak, con problemas de amnesia, una doctora, la doctora que la trata, los altos mandos del gobierno americano. O sea, va contando la historia desde los distintos puntos de vista. Y nada, comentar, a mí me resulta muy entretenido el libro, la verdad. Me lo leí en un plis-plas. Y poco más.
Yo lo estoy buscando. ¡Y lo tengo!
¿Es muy largo?
Lo he encontrado.
¿Es muy largo, Juan?
Sí, no, a mí se me ha hecho corto. Creo que eran unas 200 y pico páginas.
Ajá. Ah, pues sí, sí. ¡Guau! Fantástico. Pues mira, ya tengo para el siguiente.
Es que a mí me suele gustar el terror, ciencia ficción y fantasía. Y este tipo de libro también lo podemos meter.
Entonces, es donde somos el mismo palo.
La fantasía últimamente me estaba echando para atrás, pero la saga del temor de un hombre sabio, eso sí, me enganchó bastante. Y Canción de Hielo y Fuego también estoy, pero todavía no me lo he terminado. Voy por el tercero y me lo estoy leyendo poquito a poco. No quiero, porque son tan buenos que no me los quiero leer y decir, me cago en la madre que me cago.
Pues sí, pues sí.
Bueno, pues hemos terminado, ¿no?
Yo creo que sí.
después de intentar grabar por tercera vez, porque esta es la tercera vez, el tercer día que quedamos para grabar.
¿Cierto?
Eso ha sido la tablet, el Android, que es una porquería.
Conste que lo has dicho tú.
Desde que me he puesto con el PC no había problema ningún, hombre.
Ahí está.
Bueno, nada, yo comentaba que para mí ha sido un placer, ¿eh? Yo he disfrutado tela.
No, no, que te digo, si no te vas a escapar, o sea, que tú ya eres parte de aquí, o sea, que no has venido de invitado, tú te estás aquí para quedarte, así que vete preparando los deberes, porque nada. El próximo día estás aquí.
Para la próxima, en vez de dos folios que tengo aquí de apunte, me traigo 7 u 8.
La madre que parió al becario.
A ver si me voy soltando poquito a poco.
No, pero ya verás que sí, has estado genial, la verdad que lo has hecho muy bien, y ya te verás y verás que está estupendo. Sí, ha sido un placer grabar contigo, digo, sobre todo después de la currada que nos hemos pegado para intentarlo, porque madre mía, qué sufrimiento.
Por intentarlo no ha sido.
Ha estado muy bien, así que yo creo que tenemos un gran programa hoy y ya tenemos, bueno, hemos enriquecido yo creo bastante el programa, así que ya nos contaréis a ver qué opináis.
Que sepáis que vaya a tener unos 50 o 100 descargas más.
¿La vas a bajar?
No, que va, esto corrió yo la voz a mis amistades, compañeros de trabajo, y yo, pues me tiene que decir dónde es. O sea, que...
Ya no es que vais a tener, ya es que vamos a tener, tú ya eres parte de esto.
Vale. Te voy a cambiar el chip.
Ahí.
Bueno, pues damos los métodos de contacto, pues, ¿no?
Yo creo que sí, porque tema de correos y demás, ¿teníamos algo por ahí?
No, ha habido unas cuantas dudas, pero solucionadas.
Ah, vale. Sí, es el tema de NAS y demás, ¿no?
Sí, solucionadas y el tema de configuración y eso lo mandé a la página de NAS y más, a que allí se lo solucionaran.
Correcto. Es fantástico, pues mira, muy bien. Yo sí quería hablar de las reseñas de iTunes.
Ah, vale, perfecto.
Más que nada de eso, por dar las gracias a todos los que habéis molestado en coger y dejarnos ahí un mensajito. Entonces, hombre, pues que menos que coger y que agradeceroslo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya te digo, la primera va a un tal Juan Andrés 360, que está por ahí, que ya, estaba haciendo méritos el becario para subir.
Ahí estaba yo, no pertenecía a esto, estaba como oyente.
Bueno, gracias también al amigo Rafa CT, que es amigo de Espejos, que también nos sigue por aquí, nos ha dejado también otra reseña. A Daniel GP23, que también pues el hombre nos cogió, nos dejó un detallito. Y a Asturcón, que bueno, pues que también estuvo con nosotros y nos echó una manita, porque más que nada, sobre todo, pues para poder coger y ser un poquitín, claro, estar por lo menos un poquito más arriba en el ranking de podcast y que nos conozcan un poquito más, que yo creo que también nos lo merecemos, ¿no?
A ver si para la próxima jornada de podcasting aparecemos por ahí.
Seguro.
Yo pediré día y todo.
Fíjate.
¿Dónde va a ser? ¿Quieren que sea otra vez en Madrid? Bueno, en Madrid me parece que no ha sido, ¿no?
No, si ha sido en Sevilla. Madrid.
Claro.
Ha sido en Sevilla, pero creo que en Madrid no ha sido nunca, ¿no?
No.
Entonces yo creo que va a ser en Madrid.
Lo van a intentar ese año.
Hay candidatura y tal, lo que pasa es que esta vez nos hemos quedado un poco más atrás. Es el tema de ponernos a Arturo y yo.
Sí.
Pero vamos, hay gente muy buena como Treki, como Chema Hoyos, que está por allí burlando, está, bueno, Javi Frechi, está todo, digamos, todo lo que es los pesos pesados del podcasting aquí en Madrid, que lo van a hacer fantástico.
Pues genial, sí, yo tiraré para allá.
Y nada, bueno, pues método de contacto. Te toca, Arturo.
Juan, vete preparando que te va a tocar a ti pronto, ¿eh?
Venga.
El siguiente es tuyo, o sea que es sí. Hoy te estamos respetando y no te lo estamos haciendo que lo hagas tú, ¿eh?
Venga.
Bueno, pues tenemos el Twitter, que es @lacpodcast. Luego tenemos el Twitter de Luis, que es @elherreros.
Uh-huh.
El Twitter de Juan, que si no me equivoco es 360juanandrés.
Sí.
El mío es @arzurbético, con H intercalada y con K.
Ahí.
Luego tenemos correo electrónico, por si nos escribir algo, mandarnos un audio correo. Mandarnos audio correo, no seáis vagos. Que el correo es lac.elpodcast@gmail.com. La página web es lacpodcast.es y no me dejo nada, ¿no?
Pero no, vamos. Muy bien, todo muy correcto.
Gracias.
Estás aprobado. Bueno, chicos, yo creo que nos ha quedado un programita intenso, con ya nuevas voces, y que yo creo que eso que nos va a hacer crecer bastante en el día a día del programa. Ha sido un placer, señores.
Igualmente.
Un abrazote.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.